Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del viernes. Nos da igual que sea fiesta, que estemos en el comienzo de un puente, sobre todo en Madrid, donde el lunes también es festivo, puente de 4 días, por lo tanto. Es un placer poder estar con todos ustedes un día más, porque elegimos en su día una profesión en la que no hay ni puentes ni días festivos, ya que la actividad deportiva no para. Así que vamos a ello. Venimos del empate a cero en el Estadio de la Cerámica. Villarreal 0, Atlético de Madrid 0. Primera parte con dominio alterno. En la segunda ha sido mejor el Villarreal, aunque la mejor ocasión de gol ha sido para el Atlético de Madrid, que con este empate es sexto con 26 puntos. Pero cuidado, esta jornada puede terminar fuera de puestos europeos. Y con este empate el Villarreal es duodécimo con 19 puntos. Pero hay un dato que nos ha dado Pedro Martín que habla a las claras de cuál es el problema que tiene el Atlético de Madrid, uno de los problemas que está haciendo que la temporada sea complicada para el conjunto rojo y blanco, y es la falta de gol, porque a estas alturas de la temporada este es el peor Atlético de Madrid en su historia en la faceta goleadora. Nunca jamás en la historia de la Liga, creo que ha dicho Pedrito que son 90 años, 90 campeonatos, había conseguido tan pocos goles en la jornada número 16, en concreto 16. Un gol por partido, esa es la media que lleva ahora mismo el Atlético de Madrid, evidentemente lastrado por la lesión de Diego Costa y por la falta de acierto de los jugadores, sobre todo en la faceta ofensiva. Y eso es evidente que genera ansiedad. Así de claramente lo ha reconocido el Cholo Simeone.
Uno genera tantas situaciones y no puede convertir, aparece la ansiedad. Y a esa ansiedad hay que calmarla con el trabajo que estamos haciendo y sabiendo de que a más ansiedad, menos precisión. Y evidentemente cuando logremos tener esa tranquilidad, aparecerá lo más importante que tiene el juego, que es finalizar todo lo que se puede generar. La imprecisión nos está generando tener ansiedad, y esa ansiedad la vamos a calmar primero nosotros desde la tranquilidad que le demos a los jugadores.
Viéndolo desde fuera, parece que en el Atlético de Madrid lo tienen claro, lo que pasa es que no encuentran la forma de no generar esa ansiedad y de marcar más goles. Por eso es evidente que hay cosas que cambiar. Lo ha reconocido también Jorge Resurrección, lo ha reconocido Coque en Movistar La Liga.
Nosotros lo que necesitamos es ganar, ¿no? Y nuestra normalidad, por decirlo así, es ganar los partidos y jugar cada partido como una final y vivir el día a día, que es nuestra filosofía de durante 8 años y no la debemos cambiar, ¿no? Yo creo que no podemos tirar por la borda todo lo que hemos hecho todos estos años y yo creo que tenemos que dar un cambio de chip todos para seguir mejorando, que está trabajando el equipo bien, pero necesitamos algo más, es la realidad.
Y lo primero que tiene que hacer es certificar su pase a la segunda parte de la Liga de Campeones. Esta semana tenemos Champions, la última jornada, por cierto, de la fase de grupos, y el Atlético de Madrid ante el Lokomotiv de Moscú tiene que certificar que quiere estar en la siguiente fase de la máxima competición continental. Nos vamos directamente hasta la Cerámica y están Antonio Ruiz, Juan Igual y Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Es demoledor ese dato que nos ha dado Pedro Martín, sí, ¿eh? Que habla sí. Las claras de los problemas del Atleti.
Es que decía el Cholo, cuanto menos precisión, mayor ansiedad, claro. Cuanta más ansiedad tengan los futbolistas, más les va a costar hacer un gol, más pequeña van a ver la portería, porque el Atlético de Madrid, donde está notando el cambio, es ahí en ataque este año. Lleva un montón de goles menos que la temporada pasada y, por ejemplo, debe llevar como una tercera parte del Atlético campeón de liga de la 13-14. En defensa está bien, ha fichado bien en los centrales, los laterales están cumpliendo, es el equipo menos goleado junto con el Atlético de Bilbao, o sea, el problema y grave lo tiene arriba.
Sí, y tampoco genera tantas ocasiones de gol, ¿eh?
No, es verdad. Hoy, por ejemplo, en la primera parte ha habido un palo de João Félix, que es verdad que si lo mete, como el palo que pegó contra el Barça, que es un remate en propia puerta de Junior Firpo, pues cuando te cambia la racha, seguro que le quitas el tapón a la bañera y todo se ve de otra manera. Pero hasta ahora mismo es verdad que está en un embotellamiento mental el Atlético de Madrid. Ya no es solo una cuestión de fútbol, porque hoy ha tenido ocasiones, sobre todo João Félix, para haber convertido alguna. O una de Lodi, que era de empujar y que le ha echado
sí,
arriba.
La más clara de la segunda parte, sí. Yo creo que para los dos equipos, ¿eh? Porque el Villarreal sí. Ha atacado más, pero...
Y yo creo que fíjate, lo que va a marcar el devenir de la temporada del Atleti es el partido del miércoles de la semana que viene.
Claro.
Si te metes en los octavos de Champions, claro. Es un clima respirable, con presión en Liga, pero respirable porque viene la Copa del Rey. como no seas capaz de meterte en octavos, ahí sí que viene un drama importante.
Bueno, esperemos que el Atleti solvente la papeleta de la Liga de Campeones y esté en la siguiente fase, ya que será después de Navidad.
No se juegan a los rusos, sería lo normal.
Sí, hombre, esperemos que sí. ¿Qué se está diciendo, además de lo que ya hemos escuchado del Cholo y de Coque, en el vestuario y la zona del Atlético de Madrid? ¿Qué tal, Antoñito?
Hola. Hola. Joseba, buenas noches. Sí, estamos esperando la comparecencia de los futbolistas del Atlético de Madrid, que todavía no han aparecido ninguno. Es evidente, por lo que ha dicho el Cholo y por lo que vemos, ¿no?, en cada partido, que hay un bloqueo evidente dentro de las filas del Atlético de Madrid. En cada movimiento hay que ver cómo jugadores, por ejemplo, Joao Félix, que ha tenido un par de ocasiones, una muy clara en la primera parte, se le va fuera por poco. Lodi, esa también que decía Rubén, no se factura mucho fútbol, pero se crean ocasiones para sacar adelante los partidos, porque luego en defensa, quitando algunas jugadas puntuales, sigue siendo un equipo más o menos que defiende como lo ha hecho casi siempre, aunque, insisto, concede cosas a balón parado que antes no concedía. Pues habrá que pensar en lo que dice el Cholo, que es trabajo, trabajo y trabajo, porque otra cosa no queda.
Pues esperamos la opinión de los protagonistas, en este caso del Atlético de Madrid. Y el Villarreal, la verdad es que tampoco está muy boyante. Es un equipo muy ciclotímico, porque agarra una racha buena y gana un montón de partidos, y si agarra la mala le cuesta un montón ganar. Juan, igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Son cinco los que lleva sin ganar, ¿no? Dos empates y tres derrotas.
Por lo menos ha cortado hoy la racha, que lleva tres derrotas seguidas, ¿eh?
Es verdad.
Y bueno, un patito a cero contra un equipo, como ha dicho Calleja, uno de los mejores equipos de Europa, ¿eh? Lo ha hablado muy bien al equipo de Simeone, Javi Calleja, ha dicho que estaba contento con el trabajo del equipo, con el fútbol que ha realizado y contento con el punto, ¿no? Decía Calleja en sala de prensa que hoy podía ganar por las sensaciones que daba el equipo y que el equipo está dando la cara en esta fase tan complicada del calendario, que el otro día ya estuvo bien en Mestalla, y por ejemplo el domingo que viene van al Pizjuán, ¿no?, jugar ante el Sevilla. Dice que este es el camino a seguir, que ser ambiciosos. Le han preguntado también por la polémica, por las acciones en las que ha intervenido el VAR, y le ha preguntado precisamente por la acción de Iborra, ¿no? Ese penalti que parece tan claro, ¿no?, que le sujetan de la camiseta. Él ha dicho que el de Moy, es que ha pitado Hernández, juego peligroso, dice que él cree que ese sí que es un penalti clarísimo, y que está siendo esta temporada muy perjudicado el Villarreal por las acciones que revisa el VAR.
Pues yo no sé si el de Iborra me parece más claro que el de Moy, ¿eh? Porque Moy entra con la plancha y sí, es una vida de juego peligroso. Sí.
Se puede pitar más juego peligroso, pero la de Iborra es clarísima, ¿no? El agarrón.
El agarrón y el rodillazo que se lleva por parte de Oblak. Bueno, pues el VAR también protagonista en esta jornada, que también lo ha sido en la segunda división, en el Málaga-Tenerife, donde se ha señalado un penalti, que ha sido el origen del 2-0, que es difícil de entender, ¿eh? Porque hay un empujón previo de un jugador del Málaga al del Tenerife. Este se desequilibra, el balón le toca en el brazo y le pitan penalti.
Y de espaldas a la portería.
No sé, son cosas que no terminamos de definir claramente, y sigue habiendo ahí una especie de vacío legal, por llamarlo de alguna forma, que nos lleva en muchas ocasiones a la confusión.
Es pitar más en play y menos en cámara lenta. Lo que hace falta con el tema del VAR.
No, pero además, habiendo quedado claramente reflejado que había un empujón previo antes en el jugador del Málaga, que es precisamente lo que desequilibra al jugador del Tenerife.
Lo mismo que el penalti de Marcelo, decía Marcos López en el campo de
Uy, mira, aquí viene, como si fuera un Vitorino. Ha subido la estafeta corriendo en cuanto ha oído que va a
volver. Corriendo viene la estafeta.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque los encierros son cuesta arriba y no cuesta abajo como parece en la televisión. Habrá gente que no conoce Pamplona.
Hombre, que sí parece cuesta arriba.
No, tú lo ves en la tele.
La cuesta de Santo Domingo, joder, nada más salir tiran para arriba, pero...
Sí, eso sí, pero luego esto de estafeta y tal, que parece que están cuesta abajo, hay mucha cuesta arriba ahí también.
Menos mal que son cuesta arriba, si no... Sí. Si fuera cuesta abajo, no ve los toros como iban.
Sí, el toro llega a Tafalla directamente con la inercia.
Como en el encierro de Falces, que los tiran en un barranco.
Ah, es verdad.
Madre mía, qué escándalo.
Sí, es verdad. Y luego ves seres humanos por ahí volando.
Sí, efectivamente, claro, lo que pasa, que salen volando por ahí. Los toros, los que citan a los toros, todo el mundo.
Cerrado paréntesis.
Vale.
¿Los penaltis? ¿Qué pasa con los penaltis?
Espera, ahora vamos a ir a Málaga para que nos lo cuente Fouto. Antes, recordamos que se han jugado cuatro partidos de segunda división. El ya mencionado Málaga 2, Tenerife 0. Con este resultado, los andaluces salen del descenso en el que meten a los chicharreros, que hoy estrenaban a Rubén Baraja en el banquillo del conjunto tinerfeño. Además, han jugado el Albacete 1, Extremadura 1, el Racing de Santander 2, Fuenlabrada 2 y el Alcorcón 1, Oviedo 3.
Oficio, bien, el equipo bien.
¿Se escapa de la zona de abajo del Oviedo, no?
De momento no, pero bueno, estamos trabajando en ello. Dos victorias seguidas es mucho en esta segunda división para un equipo tan fastidiado clasificatoriamente como estaba el Oviedo.
Y del fútbol internacional recordamos Inter de Milán 0, Roma 0 en el partido que se ha jugado en el Giuseppe Meazza. Estamos pendientes de mañana del partido que se va a jugar en el Estadio Olímpico de Roma entre la Lazio y la Juve, porque si la Juve gana, vuelve a recuperar el liderato del calcio, de la Liga Italiana. Eso sí, cuidado con el Lazio, que ahora mismo es el tercer clasificado y es un equipo que lo está haciendo realmente bien esta temporada. Y mañana en nuestra liga tenemos Super Sábado. Afrontamos la última semana de Champions en la fase de grupos, así que empezamos a la 1:00 p.m. en Chamartín con el Real Madrid Español. Numerosas bajas en el Madrid. No está Hazard, no está Bale, no está Marcelo, no estará James y no estará Lucas, aunque eso sí, por ahora a Zinedine Zidane le da para hacer una alineación, un once inicial muy, muy fiable. Hoy ha llamado la atención, no sé si llamarlo troleo de Gareth Bale a los medios de comunicación, porque lo ha hecho mientras las cámaras estaban grabando imágenes del entrenamiento, y se ha dedicado a practicar golpes de golf sin palos y sin bola. Iba al lado de unas porterías pequeñitas que había y escenificaba pues como si fuera a golpear algunos pads. Bueno, y se lo ha estado pasado en grande. El galés está, ya saben, lesionado un par de partidos. Y a lo largo de la semana se ha hablado de las contraindicaciones que puede tener para un futbolista jugar al golf. Y sobre todo un futbolista que se lesiona tanto como Gareth Bale. Se le ha preguntado por ello a Zinedine Zidane, pero no es un terreno que el técnico francés vaya a pisar.
Gales le va a prohibir a Bale jugar al golf durante la Eurocopa. Yo quiero saber si el Real Madrid va a tomar cartas en el asunto.
Yo no voy a impedir nada a Gareth ni a ninguno jugador. Los jugadores están mayores ya y sabe lo que tiene que hacer.
Pues Zinedine Zidane deja la responsabilidad en manos de los jugadores, que ya son mayorcitos. A las 4 se juega el Granada a la vez y a las 6:30 se juega el Levante-Valencia, el derbi de Orriols. Terminamos la jornada del sábado a las 9:00 p.m, juega el líder, juega el Barça, que recibe al Mallorca. También bajas importantes en el Barça, no está Arthur, no está Ansu Fati, no está Dembélé, no está Jordi Alba y tampoco estará Semedo. Todo ello en la semana de Leo Messi. Fíjense, así ha rendido pleitesía el Chingurri Valverde a su estrella argentina.
Parece algo natural. Leo tiene 32 años y bueno, no creo que esté pensando que se va a retirar mañana, sino que bueno, que es algo que no es que tenga en la cabeza, pero que está ahí. Pero vamos, yo creo que se le da demasiadas vueltas a eso. Yo creo que más de lo que él mismo ha querido transmitir. Yo creo que bueno, hay que verlo de una manera natural, normal que le ocurre a todo el mundo. Pues bueno, que cuando va pasando los años 30, 31, 32, pues siempre piensa que va a llegar un momento en que tenga que dejar el fútbol, pero no significa que vaya a ser ahora ni dentro de 3 días.
Ni será ahora ni dentro de 3 días. Vamos a darle algunos años más todavía a Leo Messi. Y en el horizonte está el clásico, el 18 de diciembre a las 8:00 p.m. Quedan, por lo tanto, 12 días para que se juegue el primer Barça-Madrid de la temporada. Y a lo largo de la semana han surgido muchos comentarios desde Barcelona sobre las posibles acciones que se pueden llevar a cabo como protesta. Protesta, evidentemente, por la situación política. Aunque Valverde ha sido muy categórico a la hora de valorar la conveniencia o no de jugar ese partido. No tiene ninguna duda.
Yo creo que lo jugaremos ya. Si no, no sé hasta cuándo lo podríamos aplazar, vamos, realmente no estoy preocupado por eso. Primero, nos quedan todavía 10 días, tenemos 2 partidos de Liga y 1 de Champions antes de jugar contra el Madrid y vamos, estoy convencido que el partido se va a jugar y sin ningún problema.
Pues ojalá se juegue sin ningún problema. Volvemos al Estadio de la Cerámica. Antoñito Ruiz nos pide paso con Coque.
Sí, el capitán Coque aparece en zona mixta.
¿No? El equipo tiene intensidad, tiene trabajo. Yo creo que no se le puede reprochar nada en ese sentido, pero sí que es cierto que no estamos teniendo o la fortuna o la tranquilidad de hacer goles.
Coque, como capitán del equipo, ¿tú entenderías por esto que estás explicando que se fichara ahora un delantero en enero?
Bueno, yo hablo de los compañeros que están y tenemos que seguir trabajando los que estamos para cambiar esa situación, ¿no? Yo no soy el que decide si tiene que venir alguien o no. Yo lo único que sé es que el equipo tiene que seguir trabajando, que tiene que tener esa tranquilidad a la hora de definir y yo creo que los resultados positivos van a llegar porque el equipo está creando ocasiones. Me preocuparía más si no las creara, pero el equipo las tiene y al final la pelota tiene que entrar.
Ok, viste, ha hablado ya directamente de ansiedad, que hay ansiedad por la falta de gol.
Bueno, ansiedad, yo no sé si te diría ansiedad, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando tienes una ocasión, otra y no entra, pues es complicado y a lo mejor en algunas ocasiones te precipitan, ¿no? Pero bueno, al final es el fútbol y tenemos que tener la tranquilidad, ¿no? De dar ese pasito hacia adelante todos para marcar goles, ¿no? Porque tenemos jugadores de gran nivel y jugadores que podemos hacer goles.
Hablamos de arriba, pero también abajo, en la primera parte hasta 8 córners saca el Villarreal. Hemos visto el equipo en un partido de ida y vuelta de toma y daca que no es muy habitual en vosotros, ¿no? Que soléis controlar los encuentros, sobre todo en defensa, ¿no?
Sí, obviamente, ¿no? Yo creo que el primer tiempo hemos empezado bien, hemos tenido la ocasión de Joao al palo, la segunda ocasión de Joao que ha picado que ha faltado poco por marcar y a raíz de ahí pues el Villarreal también ha dado un paso, juega en casa, es un equipo que propone mucho y no nos hemos sentido cómodos en ese sentido, ¿no? En el primer tiempo al final, pero sí que es cierto que el equipo en el segundo tiempo ha propuesto, ha seguido intentándolo, ha tenido ocasiones y yo creo que lo único que si hay que reprochar algo, que yo no reprocharía nada, sería pues bueno, esa falta de gol.
Creo que hay una estadística que hemos contado en COPE hoy, que es el peor registro goleador del Atlético de Madrid en toda su historia en la jornada 16. ¿Es para preocuparse o tú crees que se puede dar vuelta a esto?
Claro que preocupa no marcar goles, ¿no? Pero sí que es cierto que al final tenemos que aportar todos goles, que no es solo cosa de los delanteros, que tenemos que todos dar un pasito más adelante y las ocasiones que tenemos pues intentar tener esa maldad para hacer goles.
¿Tú crees que todo se reduce a eso? Es decir, ¿todo es una falta de gol? ¿El día que entre el balón se van a acabar los problemas?
Bueno, al final esto sirve para ganar, ¿no? ¿Y cómo se gana? Haciendo goles. Al final, si tú ganas, se acaban todos los problemas.
Hay que ganar un partido, por tanto, ¿tú crees que a partir de ahí se va a crecer y se va a ver al Atlético de Madrid de verdad?
Hombre, claro, yo creo que el Atlético de Madrid, se está viendo un gran Atlético de Madrid, lo único que te he dicho, que nos falta el gol, es que es la realidad, que se le puede reprochar hoy al equipo. Lo único, a lo mejor, en el primer tiempo, el final, pero yo creo que no hay que nada que reprochar, lo único que nos falta es el gol, para mí, desde mi punto de vista, lo que yo siento en el campo y lo que siente el equipo en el vestuario dentro, ¿no? Es esa falta de gol, pero va a llegar porque al final las ocasiones las tenemos.
Okay, ahí en los últimos metros a lo mejor falta un poquito de pausa, ¿no? Se ve el equipo ansioso, ¿no? Como que remata y pudiendo hacerlo de otra manera, un poquito de pausa a lo mejor.
Sí, claro, sí lo hemos dicho, al final hay que tener frialdad, ¿no? En esos metros finales y yo creo que tenemos jugadores de mucha calidad para hacerlo, ¿no? Al final no es fácil cuando un partido no entra, pues al final hay momentos que a lo mejor te precipitan, ¿no? Pero yo creo que las cosas van a salir, porque no hay otra mentalidad y otra historia que es seguir trabajando y seguir teniendo esas ocasiones para que entre.
¿Y psicológicamente cómo está el equipo para ese partido importantísimo del miércoles? Porque claro, esta situación puede afectar a lo mejor anímicamente, ¿no?
Mira, es una competición diferente, tenemos mucha ilusión, queremos pasar de grupo y nos jugamos una final en casa con nuestra gente y yo creo que si el equipo sigue la línea de trabajo que está viniendo y tenemos las ocasiones, seguro que van a entrar los goles y vamos a ganar los partidos.
Un mensaje de tranquilidad a la afición en el sentido de que esto seguro que se reconduce y que es un momento malo de la liga, ¿no?
A ver, sí que es cierto, ¿no? Yo me ponía a pensar hoy, ahora cuando acaba el partido, el Valencia el año pasado sufrió mucho, ¿no? Y mira, al final cómo acabó, ganó la Copa del Rey, entró en Champions. Yo creo que el equipo tiene ese margen de mejora, ¿no? De cara a gol y para sumar los puntos, ¿no? Sí que es cierto que, por decirlo así, ya hemos tocado el límite y hay que seguir hacia adelante y cambiar esa dinámica de empatar o perder para ganar los partidos.
Muchas gracias.
Bueno, ahí queda Coque, que quiere lanzar un mensaje positivo, reconociendo que hay una falta de gol, que hay una falta de tranquilidad a la hora de rematar las ocasiones que tiene el equipo. Bueno, vamos a ver si a partir de ahora, pero él lo ha dicho también, han tocado fondo, yo creo que ya por debajo de ese registro histórico que nos contaba Pedrito Martín, yo creo que ya es difícil sobrevivir, ¿no?
Pues vamos a ver qué pasa el próximo miércoles en ese trascendental partido de la Liga de Campeones ante Lokomotiv de Rusia. Le recordamos la cartelera del domingo, a las 12 Eibar Getafe, a las 2 Betis Athletic, a las 4 Valladolid Real Sociedad, a las 6 y media Leganés Celta y terminamos la jornada a las 9 de la noche en el Estadio del Sadar con el Osasuna Sevilla. En fútbol internacional ya hemos dicho el 0-0 entre el Inter y la Roma. Y al margen del fútbol, Euroliga de baloncesto, dos partidos. Khimki 94, Barça 102 y Baskonia 77, Anadolu Efes Pilsen 102. En balonmano mundial femenino, Japón, 5 partidos.
Jesús, va a venir Mario Hermoso.
Vale, pues ahora cuando venga Mario Hermoso nos pides paso otra vez, Antoñito. Estaba diciendo que en el Mundial Femenino de Japón, 5 partidos de la selección española, 5 victorias. España 27, Montenegro 26. Pasa, por lo tanto, a la segunda fase del Mundial con el máximo de puntos posible, es decir, 4 en concreto. Y hoy tendremos versión especial del campo del gas. Mañana tenemos el combate del año y quién sabe si el combate de los últimos tiempos. Ya se le ha dado a conocer como la batalla de las dunas. El título mundial de los pesos pesados en juego entre Andy Junior, el vigente campeón, contra Anthony Joshua, al que derrotó, recuerden, en Las Vegas. Todo apunta a que el británico va a recuperar el trono, pero cuidado con este mexicano, que es mucho más bajo, que es mucho más gordo, que es mucho más fofo, pero con un peligro letal.
Le estás poniendo... No, sigue.
No, no. Tú has visto el cuerpo hercúleo de Anthony Joshua.
Sí.
Y el
la fofé del otro.
La fofé, ¿no? del otro, que es que tiene un mérito extraordinario.
Sí, sí.
Ojalá gane otra vez, pero además que tiene ese brazo corto así, pero vamos, como se mete a la distancia corta, tiene una rapidez tremenda, pero tiene unas lorzadas importantes, ¿eh?
Está muy bien para los fofos, está bien para...
Hombre, es que reivindica los años y años que llevamos peleando contra las lorzas, que no podemos quitarlas.
Tú sí, Andy.
Somos mucho de Andy,
tú
somos
sí.
Mucho de,
muchas lorzas,
de
tú,
Andy.
Joseba.
El combate se disputa en Arabia Saudí, de ahí esa batalla de las dunas va a ser a las 10 de la noche. Y hoy en la elección musical lo tenemos bastante fácil, este grupo es éxito seguro. Ahora les contamos por qué hemos puesto hoy esta canción, pero antes pide paso a Antoñito Ruiz, como anunciaba con Mario Hermoso. Antoñito.
Claro, si yo te lo anunciaba, aquí
claro,
está con Mario Hermoso.
Sí, claro que sí.
Yo creo que un poco en la línea, ¿no?, de lo que viene pasando, ¿no? Sí que es verdad que el equipo juega, el equipo crea, el equipo propone, y sí que es verdad que lo importante, ¿no?, en el mundo del fútbol, yo creo que es meterla, ¿no? Cuando la metes, todo cambia, pero bueno, las sensaciones que tenemos son buenas, son positivas, el equipo tiene muchas ganas, ¿no? El equipo tiene hambre, que es lo importante, ¿no? Y de lo que vivimos, ¿no?, en este mundo del fútbol, en el deporte en general, ¿no? Que es tener esa ambición de no venirte abajo, de cada día seguir trabajando para dar la vuelta a la situación y bueno, estamos en esa línea.
Mario, al equipo no se le puede reprochar nada porque se vacía en el campo, pero se ve esa ansiedad, ¿no? Esa ansiedad que lleva a la precipitación, que lleva a que le falte la pausa arriba que hace falta para meter un gol, ¿no?
Bueno, yo creo que es casi imposible no reprochar algo al equipo, ¿no? Yo creo que el equipo cada vez que sale al campo da todo, ¿no? Se come el césped, se come el rival, ¿no? Y yo creo que bueno, que es cuestión de tener un poco más de acierto. Sí que es verdad que cuando generas mucho y no marcas, tal vez creas ese tipo de ansiedad, ¿no? De querer acabar todo mucho más rápido. Esas jugadas a lo mejor son un poco más pausadas, ¿no? No precipitarse tanto, pero sí que es verdad que lo difícil es llegar, ¿no? Lo difícil es llegar a tres cuartos, lo difícil es tener ocasiones, ¿no? Y bueno, el equipo yo creo que sigue trabajando para ello, ¿no? Tenemos grandes jugadores del medio campo para adelante, ¿no? Que son capaces de resolver un partido y nosotros confiamos en ellos.
Hablamos de ansiedad, hablamos de falta de gol. ¿Crees que todo se reduce a eso? Cuando se consiga marcar un gol, a partir de ahí no habrá problema.
No es que yo creo que el problema es que no llegan los resultados, ¿no? Pero como comentaba antes, el equipo da todo, el equipo trabaja, el equipo juega, el equipo crea, el equipo propone. Sí que es verdad que tal vez se valora, ¿no?, y se califica cuando ganas o cuando no ganas, cuando metes o cuando no metes, ¿no? Pero bueno, son cosas del fútbol, son momentos en los cuales son complicados durante la temporada, lo tienen todos los equipos y mientras que estos partidos que tal vez no ganas, pero tampoco hay que perderlos, ¿no? Hay que sumar y tenemos una semana interesante, una semana que es muy bonita para nosotros y queremos dar la vuelta a la situación.
Gracias, Mario Hermoso. Pues en la misma línea, Joseba, ¿no? ¿Qué van a decir? Yo creo que es evidente que hay una ansiedad, es evidente que hay un bloqueo, es evidente que el equipo se vacía, pero que no optimiza ese esfuerzo porque acaba sin alcanzarle los puntos que saca en cada partido, ¿no?
Pues muy bien, esas son las reflexiones en voz alta de Mario Hermoso. Hemos escuchado también a Jorge Resurrección, a Coque. Enseguida despedimos las conexiones con el Madrigal. Vuelve a poner la música, bravo. Hoy hemos puesto Héroes de Silencio, esta mítica canción, porque hoy se cumplen 29 años desde que se publicó un disco que está considerado como uno de los mejores discos del rock español, Senderos de Traición, del grupo Aragonés. Fue en el año 90. Los Héroes, que tuvieron solo 12 años de vida y vendieron más de 6 millones de discos en todo el mundo. Una auténtica barbaridad. Siempre nos ha sabido a poco, no por su música, sino por lo poco que duraron. Así que seguimos disfrutando.
Los 29 años hay que celebrarlo siempre, una fecha muy bonita.
Hombre, es un aniversario, claro, siempre te encuentres. Pues a mí no me importaría cumplir 29 años, ¿eh?
No,
para
no,
nada.
No.
Para nada.
Y 30.
39, tampoco.
Sería restar ya.
Despedimos las conexiones con el Estadio de la Cerámica desde la perspectiva del Villarreal. ¿Se ha dicho algo más, Juan?
Bueno, ha hablado Pau, ¿no?, que ha dicho que quizá el punto allí ha sido injusto porque el Villarreal también ha tenido ocasiones y ha jugado bien en el partido, pero dice que la dinámica es buena, ¿no?, que vienen de jugar en Mestalla y hacerlo muy bien y que van a intentar también sacar algo positivo el próximo domingo de Nervión, ¿no?, del Sánchez y Juan, en un momento en el que el calendario se complica para el Villarreal. Y también tengo que añadirte que nos ha comunicado el Villarreal la lesión de Iborra, ¿no?, que se tenía que salir del partido por ese golpe atrás. Tiene una contusión sacroilíaca, que prácticamente ahora lo veíamos y no podía casi ni a caminar.
Ya, además es para sentarse, es horrible esa, una contusión ahí, pero bueno, pues nada, que se le pase pronto al bueno y que se recupere pronto el bueno de Vicente Iborra. Gracias, Juan, un abrazo, feliz fin de semana.
Hasta luego.
Antoñito, ¿emprendéis viaje ya de vuelta a Madrid?
Sí, el equipo ya ha abandonado las instalaciones de la Cerámica y nosotros vamos a intentar también llegar a la capital de España mañana, hoy no, porque ya no hay comunicación.
Muy bien.
Un abrazo.
Pues hala, buen fin de semana. Gracias, Antoñito.
Un abrazo.
Gracias también a Rubén Martín. Por cierto, las quejas de Javi Calleja, del técnico del submarino amarillo, por el penalti, que no se ha pitado aquí en Iborra, por el penalti que no ha pitado a Iborra.
En directo la primera jugada, la de, creo que es con Moy, a mí me parece que yo creo que lo escucho y todo en el banquillo, el contacto. no sé si interpreta que hay juego peligroso, a mí me parece un penalti clarísimo. Hay que respetar todas las decisiones que toma el árbitro. Es verdad que yo en esta temporada se nos está poniendo todo en contra en ese aspecto. Creo que estamos saliendo perjudicados, bajo mi punto de vista, en todas esas decisiones arbitrales. Hay que olvidarse, seguir trabajando, seguir intentando crear para que se produzcan muchos más y que alguna vez caiga a nuestro lado.
Esa ha sido la queja de Javi Calleja. Pedrito, no me parece a mí que esté mal pitada esa jugada, porque entra con la planta y sí, se puede pitar falta perfectamente de Moy.
Yo entiendo que el árbitro ha actuado bien ahí.
Sí.
Porque primero plancha, juego peligroso sí, de Moy Gómez.
Después es penalti, evidentemente, pero sí, evidente, pero claro, está bien.
Claro, es que no tenía otro recurso el jugador de Villarreal que llegara a esa pelota poniendo la plancha, porque si no, no llegaba. Pero claro, al poner la plancha está cometiendo juego peligroso, falta a favor del Atlético de Madrid.
Y el danzarín Fouto hoy está en Málaga. Hola, Fouto.
Muy buena, Joseba, donde estaré todo el fin de semana porque el domingo hacemos el Cádiz, así que no hay mejor puente que pasarlo aquí en
Morrudo.
Joder, qué morro tiene, sí, es verdad. Sí. ¿Cádiz contra quién el domingo?
Contra el Elche.
Cádiz-Elche, cuidado ese partido, que está bien el Elche.
Sí, sí, el Elche de Pacheta va de menos a más y ahora mismo está muy cerquita del playoff, o sea que si gana, cuidado.
Oye, un hecho inédito, está Pedrito cabreado.
¡No!
Bueno, no creo, hombre.
Sí, por ese penalti que le han pitado al Tenerife, el segundo. El origen
¿El
del segundo
de la mano?
Gol. No, el de la mano sí, pero por el previo, con el empujón previo del jugador del Málaga.
Dentro de mi nivel de cabreo estoy poco cabreado, ¿eh?
Sí.
Sí.
Bueno.
Es decir, hay cosas peores, ¿eh?
Está empezando a entrar en el terreno de la resignación.
No. Soy Greto Martín, activista contra el VAR.
Vale.
Pero digamos que hay que cabrearse de verdad cuando sean cosas muy escandalosas. Lo de hoy, bueno.
Pues estaban los jugadores del Tenerife, pues igual de cabreados también que Pedrito Martín, porque es cierto que la mano sí que es cierto que es una mano pitable, según la circular número 4 que se les ha explicado a todo el mundo, pero es cierto que lo que se quejaban es que hubo un empujón
previo
a Javi Alonso, previo, sí, que en este caso, claro, el que tendría que haber visto eso en este caso es el árbitro que va al monitor, porque el VAR solo te llama para ver el penalti, no evidentemente para ver que hay un empujón previo, porque si no, evidentemente, pues no te hubieran llamado, ¿no? Pero digamos que la infracción grave que le parece al VAR es el penalti, ¿no?
Al de la Champions en el Real Madrid PSG le llamaron, pero para...
Removinaron hasta Marcelo.
Para advertirle de empujón a Marcelo, ¿eh?
Sí, otra cosa es que esté bien que te llamen para esa jugada, que eso es otro tema. Porque a mí la jugada de la Champions, con todo mi respeto, ya lo dije en su momento y lo vuelvo a decir ahora, que no me parece una jugada de VAR. Así que el árbitro de hoy lo que ha hecho es llamarle por la mano. Y en este caso, el árbitro ha ido al monitor, ha visto que para él lo gordo era la mano y no que había un empujón antes. También es cierto que lo que te pone el VAR, efectivamente, pues es la mano. Te pone la mano, no te pone a lo mejor la cara. Que lo que se quejaban en el Tenerife es que no había visto toda la secuencia de la jugada, ¿no? Pues es cierto, ¿no? Si el VAR te pone la mano y al final tú lo que vas es a pitar la mano, ¿no? Porque es para lo que te llama el VAR. Ahora, si luego no te ha parecido que hay un empujón antes o después, bueno, pues al final eso. Pero fuera de eso, Joseba, mucho trabajo por delante para Rubén Baraja, ¿eh? Porque
sí,
muy plano el equipo, muy plano el Tenerife, se ha metido en descenso porque el Málaga sale del descenso y le adelanta y va a tener mucho trabajo el Pipo Baraja, que solo lleva 3 entrenamientos, pero que, insisto, mimbres tiene, jugadores tiene para salir de ahí, pero cuidado porque van pasando la jornada, ahora llegan los turrones, luego llega el carnaval, y cuando menos te lo esperes, Joseba, Pedrito, Eri, estamos aquí en el final de la Liga.
Sí, señor.
Digamos que la secuencia del penalti es justamente antes de la mano, o sea, una décima de segundo antes es el empujón, o sea, me imagino que el árbitro habrá visto las dos cosas.
Yo creo que sí, pero
habrá juzgado que el empujón no era suficiente. Es como la jugada el otro día de Bilbao, en la que antes del empujón de Raúl García hay un empujón de Domingos Duarte.
Sí. Además, estamos hablando de un árbitro que, para los que sigan más o menos la segunda división, es un árbitro que suele dejar bastante jugar, que no es un árbitro de estos pitones, que es un árbitro que el mínimo contacto no lo pita.
Es un peligro de árbitro.
Ahí es Reis.
Bueno, hay gente más peligrosa, Eric.
Sí, periodistas más peligrosos que este árbitro, seguro que hay bastante.
Hombre, periodistas y no periodistas. El peligro siempre está al acecho de cualquier circunstancia.
Sí, exactamente. ¿Dónde vas a cenar hoy?
Bueno, pues hoy voy a cenar muy liviano. Hoy me parece que va a tocar pizza, Joseba.
¿Ah, sí?
Sí, porque hoy
Málaga,
ya...
Tenía que estar prohibido.
O sea, en Málaga vas a cenar pizza.
No, o sea, ¿qué pasa? Que no estoy en Málaga, que estoy en los alrededores.
Estás en casa de tu hermana, ¿qué es decir, no?
Quilicua,
vale.
Y entonces
me ha dicho tu hermana que si quieres cenar que coges una pizza y que ya no te va a hacer nada, que bastante tiene con lo que tiene en casa, ¿no?
A ver, es que la cosa, claro, no se puede todos los días de mesa y mantel, o sea,
ya.
Hay veces que hay que hacer ver, pues esto, pues real food este del nuestro, del claro. De Eri, del de gente claro. Más llana y más normal. Pues nada, no se puede comer todavía de mesa y mantel, eso está claro.
Yo hace meses que no como una pizza. ¿Eh?
¿Ah, sí?
Meses.
Bueno, pues nada, tampoco está mal. ¿Sí? De vez en cuando.
Bueno, oye, pues de vez en cuando hay que romper la dieta, ¿eh?
Claro que sí. Bueno, Fouto, pues feliz fin de semana y que te aproveche la pizza, ¿eh? Un abrazo.
Bueno, pues muy bien, ¿eh? Nada, un saludo para todos pues y sí. Nada, y si os cabreáis, pues yo qué sé, daros un
tapón
contra la pared y se os pasa, ¿vale?
¿Qué es lo que haces tú, no?
Más o menos.
Así tienes las paredes de casa. Adiós, Fouto, hasta mañana.
Hasta luego, adiós.
Chao, chao. Isaac Aviles Morris, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí estamos pendientes de todos los mensajes que nos mandan al 637-230010 y también a través de Twitter, @partidazocope. Decía precisamente un aficionado del Tenerife, tiene que decir el partidazo que el penalti que nos han pitado no era. Debemos ser el único equipo perjudicado por el árbitro y que, sin embargo, luego prefiere no quejarse. Muchos mensajes hablando del Atleti y su falta de gol. Decía un oyente, me resulta complicado justificar esa falta de gol. Hay que fichar en invierno, pero no creo que un jugador solucione todo nuestro problema. Otro oyente decía que estoy cansado de escuchar a los jugadores reconocer la falta de gol, pero no veo cambios en los siguientes partidos. Hay que reaccionar, que llevamos tarde. Otro decía que llevamos un punto en los últimos 3 partidos de liga y un gol en los últimos 4 encuentros. Yo creo que sí que tenemos motivos para reprocharles muchas cosas a estos jugadores. Otro oyente se preguntaba que dónde quedó el equipo que me le marcó 7 goles al Real Madrid. Y otro decía que si era este el partido que querían llevar a Miami, porque muy divertido tampoco ha sido. Y este es el mensaje, Joseba, que nos ha dejado un oyente. Ya saben que nos pueden dejar mensajes de audio al 637-230010. Este es el mensaje que nos ha dejado uno de ellos.
Nunca el Atleti había hecho menos goles y el Cholo había pillado tanto.
Vale. Vale, pues dicho
tiene claro que el objetivo es el Cholo para
mensaje
este
mensaje claro y escueto, desde luego, y bastante significativo. Las 12:02 menos en Canarias, pero el mensaje más importante, como siempre, y el más seguro, nos lo trae Gemma Santos. Hola, Gemita.
Pues sí, buenas noches. Aquí sabemos perfectamente en deportes que el VAR es decisivo para el resultado, Berti o falso. ¿Cómo tener un buen seguro? Eso también es decisivo. Por eso elige Berti, porque tienen la mejor asistencia al mejor precio. Ah, y te dan 3 meses gratis sin condiciones. Consíguelos ya en berti.es.
Llega el momento más esperado, al menos por nosotros, que es el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Barato, me, barato, me, barato, me, oe, oe.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con. Los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abiertos sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Se puede ahorrar en Navidad.
¿Berti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Berti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en berti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando tú metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego, fuego. Toma buena que la cerveza, cuando te bebo entera, me meto en tu trinchera y grito fuego.
Cuando las 12 y 6 horas menos en Canarias, abrimos el tiempo de opinión de este viernes, el Oasis de Libertad, con Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, Rañado.
¿Qué tal está usted, hombre?
No tan bien como usted, pero bien.
¿Qué tal el puente por Barcelona?
Bien, bien, bien. Ha dejado de llover. Que
afortunadamente.
Afortunadamente y bien.
Vaya
bien,
imágenes,
bien.
Las del metro, inundado de todo, cayendo agua como si fuera un río, por allí. Qué barbaridad.
Muchas hojas y no las han podido sacar, en fin, todas esas cosas, y entonces, pues, todas las alcantarillas, una cosa terrorífica.
Bueno. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hombre, don Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues creo que mejor que tú.
Sí, sí, yo estoy un poquito mejor que muerto estoy. Ayer estaba muerto y hoy un poquito mejor que muerto.
¿Qué voz?
Sí, sí, sí. Sí.
¿Qué has hecho?
He salido de la ultratumba para que Alcalá no me diga que yo soy de esa gente que cojo también el puente.
El puente, exacto.
¿Duermes con el culito
al aire?
No cojo
ningún tipo de puente.
Fernández.
Dime.
¿Duermes con el culito al aire?
No.
Estoy ya es peor.
Arropado.
Franela.
Estoy hundido, Tomás, porque no pude ir ayer a la cita con el personal Alviso. Y sí. Eso ha sido una cornada de 3 direcciones.
¿Pero qué teníais allí?
Nuestra cita anual con el maestro Araujo en Alviso.
Ah, la cena de Navidad que hacéis todos los
años. No, eso no, yo no voy a ningún tipo de cena de Navidad. Es una reunión de amigos a la que algún año ha ido Tomás Guá. Manolito Martín, Florencio Ordóñez, Manolito Aguilar, José Manuel Oliva.
Pero la hacéis cerca de las Navidades, la hacéis, ¿no? Aunque no sea una cena navideña.
Pero alejadito para que no se confunda con comida navideña.
Ya.
El periodismo extra capitalino.
El otro día estuve en la entrega de los premios del Desmarque.
Sí.
Que encabeza mi hermano Federico Quintero.
Sí.
Y de verdad, ahí hay una pasión ya por este Oasis de Libertad y sobre todo. Le fascina al personal los palos al periodismo capitalino.
¿Así, no?
Sí,
es algo que le fascina a todo el mundo.
Pues
seguiremos.
Claro que sí.
¿Dónde están los capitalinos?
Por cierto, he visto a Michael Johnson en Sevilla, le he visto en
¿sí?
Juan, le he visto en el Villamarín, le he visto en todas partes, sí. Al hombre.
Le dieron el otro día en los premios del Desmarque, le dieron un premio, pero por un problema de agenda no pudo venir y ha estado, creo que vino ayer, entre ayer y hoy, y ha estado dando una vuelta por Sevilla.
Por Sevilla, ahí es donde consiguió, ¿no? Creo que fue su último récord del mundo, ¿no?
Hace 20 años, ¿no?
Sí.
En la Cartuja, un estadio de atletismo.
Era rápido como Vinicius.
Que ha estado un montón de años, ¿no? Aquella carrera la vi yo allí, fue una cosa espectacular.
Joder, es que corría, estéticamente era bastante singular, sí. Este hombre, ¿verdad? Con el culo así de pato, así para afuera, sí, con el paticorto, era tremendo este hombre.
Las manos muy extendidas.
Sí. Pues así era. Germán Tobarro, hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Y por Galicia qué hay?
Muy bien, aquí no ha llovido en toda la semana.
Vaya.
Parece que el fin de semana va a empezar a llover, pero...
¿Pero lo dices, semana, con nostalgia o qué es que yo?
Sí, porque se echa de menos ya, ¿sabes? O sea, joder, es que aquí si no cae un poquito de agua ya es algo que no es normal. Entonces es bueno que llueva un poco. Por cierto, Víctor, estás casi tan mal como el Depor. Oye, te noto decaído.
Sí,
y tal.
El Depor está
a 7 puntos de salvarse. Tiene que jugar el domingo,
Depor Zaragoza,
tiene que jugar el Sport.
Un poquito mejor que muerto.
Una dosis de carmelina cada 24 horas y listo.
Depor Zaragoza, vaya partido más atractivo. Tenemos el
vaya arquitecto hemos tenido para construir esta plantilla.
Madre mía,
qué bruto que animal con ropa.
Está eso Depor... no hace tanto una final de Copa, ¿eh? Depor Zaragoza es una final de Copa.
Sí, es verdad.
Que está el Deportivo a un paso de establecer una marca histórica en toda su historia.
Sí, no será muy positiva, ¿no?
18 partidos sin ganar. En la temporada 87-88, también en segunda, llegó a 17, que es la que ha volado ahora.
Ah, pues mira, no sabía. Es el único récord que le falta entonces. Porque el resto ya los batió todos.
Sí, en esa temporada se salvó en la última jornada gracias a una victoria frente al Racing de Santander.
Yo es que escucho, a Greto, a Toñito, y dice, ah, es que no tenemos gol. El Depor no tiene gol, no defiende, el portero no para una, el centro del campo no genera fútbol. Esto sí que es un drama, es una topera.
Estás hoy sacando lo peor de cada casa, ¿eh?
No, pero ¿qué quieres que haga? Si tenemos al
Atlético Madrid... Oye, Pedro, por cierto... Dime,
normal, llamándose Greto, normal.
Ya que hablabas del VAR,
sí.
¿Viste lo del Extremadura?
Esta mañana, sí, lo he visto, sí.
Albacete-Extremadura.
¿Qué penalti es ese?
El segundo penalti. Sí, Yo todavía no he conseguido descifrar si le da el balón en la mano o no le da el balón en la mano.
¿Qué le va a dar? Si da Zuzulia de cabeza.
Si es, que estamos...
es el que falla su saeta después, es el segundo.
En el trapecio.
Lo he dicho muchas veces. Estamos convirtiendo en sustancial cosas insustanciales.
Otro fútbol.
Entonces, convertimos en penalti una cosa que no puede ser castigada con penalti. Que es una mano cuando te cuerpean un poquito por detrás, como lo ha hecho Zozulia esta mañana el defensa del Extremadura, tú instintivamente, para intentar llegar a la pelota, mueves las manos. Entonces, si en ese momento la pelota te va a la mano, es que ahora te pita penalti.
Ya.
Bien dicho. Y ya está. Lo que pasa, Pedro, después de aguantarte mucho tiempo, sí, he terminado por escucharte, ¿no?
Gracias.
Claro,
es lo que tenemos los activistas, que al final...
Claro, claro. Entonces... Yo me pongo a debatir si asumimos, porque si no asumimos que el VAR es una bendición, entonces no hablo contigo. Entonces te convierte en otro Greto de esto, ¿no? Sí. No hablo contigo. Si asumimos que es una bendición, es que es muy complicado arreglar eso, porque...
Bueno, bendición...
Hombre, el VAR elimina los mangazos.
No, en teoría, vino para mejorar el fútbol.
Víctor, no elimina
pero
los mangazos.
La aplicación del VAR es un desastre.
Déjame presentar a Huguito Ballester, que si no, no va a decir nada. Hola, Huguito.
Perdón. ¿Qué tal? Yo se va muy buenas.
Es que si no se van a enredar con el VAR, como suena hacer habitualmente.
Bienvenido, Hugo.
Bien hallado, ¿cómo estáis?
¿Todo bien?
Pues muy bien. Esta semana me invitó el Levante y su fundación a la presentación de un documental maravilloso que se llama Maneras de Vivir, que narra en casi una hora de documental 10 historias de 10 deportistas con otras capacidades, como les gusta llamarles a ellos, y os lo digo porque si tenéis la oportunidad de verlo, merece la pena. Maneras de Vivir, un documental maravilloso de superación, de deporte, de compañerismo, de 10 deportistas del Levante en sus diferentes secciones, con parálisis cerebral, con otras capacidades, como digo, que merece mucho la pena. Si os gustó Campeones, esta historia es muy bonita, está muy bien narrada, muy bien contada, el documental... Muy chulo.
Pues mira, enhorabuena al Levante, ¿eh? Que estas cosas además las hace realmente bien.
Me invitaron, pero no pude ir y creo que es magnífico.
Pues nada, lo
es Levante tuyo, Guas.
¿Dónde se puede ver, Hugo? ¿Se sabe o no?
Pues yo sé que en la Televisión Autonómica Valenciana este fin de semana lo iban a poner y está yendo ya a festivales, está ganando premios, es que está muy bien contado, las historias evidentemente merecen la pena y no sé si va a tener plataforma próximamente, pero Maneras de Vivir, si lo encontráis, no perdáis la oportunidad de ver este magnífico documental.
Pues lo veremos, claro que sí. Y aquí está Eri Frade y está, por supuesto, Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Estás preocupado por ese dato que nos ha dado Pedrito, de que es el peor Atlético Madrid en la historia?
Yo que soy fan acérrimo número uno de Pedro y podría estar calladito, porque cada vez que mete un dato, ahora me está llamando.
Por eso digo, hoy está sacando lo peor de cada
otro,
uno.
Ha debido meter otro, pero no sé cuál es.
Sí, que el Atlético Madrid ha conseguido solamente 3 victorias en 13 partidos de liga. Es la peor racha desde justamente antes de la llegada de Simeone.
Bueno,
también consiguió 3 victorias en 13 partidos de liga.
Vamos a hablar de cosas mejores. Mira, voy a mencionar a la canción que has puesto.
No, estamos hablando de la última.
La presentación se puede hablar de lo que sea, ¿no?
Bueno,
vamos a ver. Hace 29 años yo me llevé a la primera pretemporada. Yo estaba en el LAS.
Qué susto.
Cuando
has dicho a la, digo, ¡buah! Verás tú la que vas a
Me llevé a la pretemporada. Hice la primera pretemporada con el Rayo Vallecano en el Pirineo Aragonés y me llevé una cinta cassette de ese pedazo de disco.
Mira.
Y. Te voy a contar más. El primer concierto que hicieron Héroes de Silencio en Madrid, en el antiguo Palacio de los Deportes, tuve la fortuna de compartir ese pedazo de concierto con, te voy a decir, Guti, que no se le puede llamar.
No, José María Gutiérrez.
Para mí, Guti, José.
Además, tú eres, tú le llamas José siempre.
Sí, pero para José. Bueno,
pero para José María Gutiérrez.
Pues para José. José, Álvaro, Raúl González Blanco, García Calvo, que fue el que contagió a todo el madridismo y a todos los jugadores de aquel Madrid del gusto por el silencio, y Fernando Sá.
Ilustres colchoneros.
Memorable.
Sí, todos, sí, sí. Nacidos en la ribera del Manzanares, todos ellos.
Todos, claro que sí. Todos no, pero algunos sí.
Vale. y ahora del Atleti, ¿no?
Al Atleti.
Ah, claro, pues, no, si quieres.
Pues es que es una agonía. Lo del gol es una agonía tremenda.
Yo no creo que sea solo falta de gol.
¿Cómo que lo del gol? ¿Cómo que lo del gol?
A ver, Buito, dime.
Pues mira, yo te lo voy a decir. Si el Atlético de Madrid ahora está en la situación en la que está, no hablo en la crisis, sino en la cumbre del fútbol español y del fútbol europeo, es por Simeone. Sí. ¿Vale? Dicho esto, yo creo que el Atlético de Madrid no puede hablar de transición nunca. Nunca. Porque estamos hablando de un equipo que se ha gastado 120 en Joao Félix, 70 en Morata, 70 en Lemar, 40 en Marcos Llorente, 40 en Vitolo, 20 en Felipe, que tiene 30 años, 24 en Trippier. Es un equipo que no está en construcción. Y es un equipo que, además, en caso de que lo estuviese a nivel futbolístico, tendría que habernos dejado alguna impronta o algún sello que te pudiera llevar a tener algo de esperanza en cuanto a lo futbolístico se refiere. Y no se lo estamos viendo esta temporada. Por eso, cuando dice Joseba Osaltaeri, no es solo un problema de gol, gato. No os podéis amparar en decir que la Atlético de Madrid tiene un problema de gol.
Que también lo tiene, eso es evidente.
Sí, sí.
Hombre, es evidente porque lleva 16 goles en 16 partidos, sí. pero decir que
tiene
el Atlético de Madrid...
Hugo,
pero...
es frágil, el equipo es frágil, es endeble, no es lo que era, no es rocoso. Oblak no está como estuvo temporadas atrás. A la hora de fabricar fútbol, bueno, en la segunda parte mejoró, pero no es el Atlético que era, no convence, vamos. O sea, este Atlético de Madrid es una sombra de lo que fue.
Te puedes apoyar en pocas cosas positivas del equipo. Si vais a ir al recurso, a lo de siempre, de que ese equipo no fabricaba fútbol. Bueno, ese es el debe del Cholo, pero es que este equipo en 8 años ha jugado siempre igual.
No juega como antes, gato. Que no juega como antes.
Vamos a ver.
Que no es una cuestión de crítica al estilo. Que el estilo es maravilloso porque el estilo le ha llevado a 2 finales de Champions, a ganar una liga, a ganar Europa League. Que no es una cuestión del estilo. Que el estilo no se juzga porque, además, para juzgar el estilo, entonces habría que cambiar de entrenador. O sea, eso está asumido. Lo que yo estoy diciendo es que en esta transición futbolística de la que habla el Cholo por el cambio de piezas, que es muy respetable porque la columna vertebral, los Juanfran, Godín, Gaby, los que habían cimentado este Atlético de Madrid en la élite, ya no están, pero tú has invertido, tú has hecho una apuesta, tú has elegido, porque los ha elegido el Cholo, los recambios, y no puedes decir ahora que no funcionan.
Lo que pasa es que el Atlético de Madrid, lo que no está muy definido ahora mismo es el estilo de juego.
No, para nada. Aparte es que ya lleva 8 años jugando lo mismo y la gente le pilla el truco también al Atlético Madrid.
Evidentemente.
Claro, es que...
yo no le quito, o sea, yo siempre le critico al equipo cuando tengo que criticarle, pero te digo una cosa, a este equipo no es que le haya cogido el truco, pero cada vez que un equipo juega contra el Atlético de Madrid, sabe lo que tiene que poner.
Ponerle el espejo.
No, efectivamente. Claro. O sea, y este equipo, con todo en sus mejores momentos y los peores, cuando no está al 100%, es vulnerable. Ahora es más vulnerable porque le falta el carácter que tenían esos jugadores que ha citado muy bien Hugo. No está tan bien en defensa como antaño.
Bueno, en defensa no le está saliendo mal la temporada.
No, pero el balón parado no les atasca nada, ni a favor ni en contra, que sufre.
Y todos los tics que tenía el famoso Atlético de Aviación no le resuelve partidos ahora. Y encima tiene el lastre de Diego Costa, muy poca fortuna delante del gol. Y luego le estamos pidiendo a esa gente que ha venido ahora, a Joao Félix, que ha costado 127 millones, ¿vale? Ha sido de lo mejorcito hoy. Le tienes que dar un poco de tiempo. Y esa transición, que ya la explicó el Cholo el otro día perfectamente, es que la gente se la toma al pie de la letra, la transición. Esto se está relajando, piensan en el Sevilla y ya del cuarto puesto ya es lo que hay que pensar. No, ni mucho menos. Este equipo, yo en esta transición le exijo y hay que exigirle muchísimo.
Lo que pasa es que tiene muchos peros y muchos debes. Y mientras dure la transición, ¿cuál es el papel de este equipo?
Claro,
es que sigue siendo el ser tercero.
Esa es la clave. Pero porque la transición no es, que entiendo yo, de decir, bueno, 2 años en blanco. No, claro que no. Y estoy de acuerdo con Simeone. Es que es muy difícil. ¿Cuántos años lleva? Es muy difícil mantener el ritmo y estar arriba año tras año. Es muy difícil. Y te llega una curva abajo y lo que tiene el Atlético de Madrid es que frenar el fondo de la curva. O sea, y puede ser que un año se quede fuera de la Champions. Puede ser.
Sus escucho embobados, ¿eh?
A ver, claro, ¿qué dices tú, Tomás?
No, hombre, que esto no es darle un interruptor.
Claro.
Es que esto no es... O sea, vamos a ver, aquí se han marchado tipos difícilmente reemplazables.
Exactamente. A eso me refería a Tomás. El caso del Sevilla, 3 años en Champions.
Sí, señor.
Claro.
Pues mire usted, no, es que...
Pero Víctor, ¿entonces no se presentan? Como no son sustituibles, no se presentan, no compiten.
Sí, claro, sí, pero joder, claro, Hugo, no, es que no,
como no compiten.
No, pero podemos convenir en una cosa. Los que han venido están mejor que los que se marcharon, por mucha historia que tengan, estando en el momento que estaban. O sea,
sí, pero que es que esto lo Juan Frank que se fue de año pasado.
Esto no es un botón, tío. Esto es una cosa, vamos a ver, que nos quedamos en el anécdota de la transición y toda esta serie de cosas. El Cholo dice una cosa, después lo matiza a su manera, pero que esto no te asegura nada. O sea, pagar 120 millones por un tío, esto no da una luz que diga, Joao Félix, 38 asistencias, 3 tapones y 4... No, esto tiene que tener una cocción que no es fácil.
Y es un crío, es verdad.
No, y el Trippier este es un buen futbolista, y el lateral este, y el Mario Hermoso, y todo lo que tú quieras. Pero es decir, oiga, mire usted, estos señores van a llegar otra vez a la final de la Champions.
No, Tomás, si tú ves el análisis previo a la temporada, cuando llegan los futbolistas,
no estoy de acuerdo.
Y en esa inversión que hacen, dices tú, oye, ¿no ha fichado mal?
Yo no estoy de acuerdo.
¿Qué va?
Tú, el Atlético de Madrid, que se lo ha ganado por derecho propio la exigencia anual de estar arriba, no ficha por 120 millones para que gane campeonatos dentro de 3 años. Ficha para rendimiento inmediato. Sí, hombre, pero, por si no se lo puede permitir.
Pero, Chato, luego le sale o no le sale.
Claro, Hugo, pero
puede ser que salga. Claro, sí que salga.
Y
le sale llevarán, de golpe o no le sale.
Y si no lo consiguen, pues se llevarán palos. Pero dentro de los palos, el Atlético de Madrid lo que tiene que impedir es que la curva, porque está en una curva
tan pronunciada, claro.
Exactamente, pues se pare en el cuarto puesto.
Va a haber y no llevarse por delante a la niña de la curva, porque tal y como está el Atlético de Madrid, es lo único que le falta. Porque yo estoy
oye,
con Hugo.
Oye, escucha,
estamos hablando
si
del tercer presupuesto
la curva,
de la Liga.
¿Eh?
Pero mira, vamos a ver, estamos hablando del tercer presupuesto de la Liga, de unos fichajes descomunales que han costado un auténtico pastizal. No es ninguna película.
¿Pero qué película? ¿Pero qué película si en verano estabais diciendo que Marcos Llorente por 40 millones era barato? ¿Pero qué estáis diciendo? Si no juega.
Que si Marcos Llorente, que si Joao Félix, que si fichamos a Felipe, que si traemos a Trippier, que si traemos a Lodi, que si traemos a Lemar, que si traemos a no sé qué. Oye, luego tú me dices, oye, no salió mal. Muy bien, o sea, salió mal, pero hay que exigir. Gira al Atlético de Madrid que pelee con los de arriba.
Sí, estamos en la jornada 15, claro, y aquí nadie, hay mucho margen.
Aquí nadie le ha dicho
nada. Hay margen, Joseba, pero por ahora ha descarrilado.
Sí, evidentemente no está haciendo un buen comienzo de temporada. La primera tercio no está siendo nada bueno.
Va a haber voces seguramente durante estos días
que
incluso cuestionen la continuidad de Simeone en Atlético.
Hombre, seguro.
No, hombre, no.
Pero lo que sí tienen que pensar es lo que ha dicho antes Víctor, que es que algún año el Atlético Madrid no se va a clasificar entre los cuatro primeros, porque es que lleva 7 años seguidos. Entonces, de vez en cuando, haces una mala temporada y el Madrid y el Barcelona hacen una mala temporada y van a quedar entre los 4 primeros siempre.
Y luego hay unas
debates. Eso es el Madrid y el Barça, pero el Atlético Madrid hace una mala temporada y no queda entre los 4 primeros.
Hay unas debates.
Pero es que eso está mal.
Pero yo creo que no sé si llegará ese momento en el que el Atlético Madrid. Hombre, a lo mejor algún año, pero yo no le veo tampoco.
Hombre, si no,
pero que a lo mejor sucede. Lo que tienen que.
A lo mejor.
Lo que tienen
sí,
que entender los aficionados del Atlético Madrid.
Bueno, pues eso
para no cuestionar a Simeone es que. Un año te puede salir malo.
Pero si queda por delante del Atlético de Madrid esta temporada, el Atlético de Bilbao, la Real Sociedad, el Sevilla, el Valencia o el que
será
sea,
un fracaso.
Ha sido un fracaso estrepitoso del Atlético de Madrid.
Y yo digo una cosa,
claro, pero eso por supuesto.
Una cosa, Pedro.
Pero es que no siempre vas a cumplir los objetivos.
Hay una cosa que
habla mucho. El Madrid y el Barça siempre van a acabar entre los cuatro primeros.
No, pero es que el objetivo del
Atlético
de Madrid,
¿qué presupuesto tiene?
Sí, pero el Madrid y el Barcelona, el objetivo no es quedar entre los cuatro primeros.
No es ganar.
Es quedar entre los dos primeros.
No, claro, pero es que el Atlético de Madrid,
el objetivo
de los cuatro primeros es un fiasco total.
Hay una cosa que habla bien para mí de Simeone, pero claro. Que es que no está sacando y podría hacerlo, tiene lesiones importantísimas, siempre
también,
el Atlético de Madrid,
sí.
Capitales, y no lo está utilizando porque no quiere que el discurso se quede ahí. También creo que quedarse solo en la falta de goles es quedarse corto, pero por lo menos ese arrebato que podría sacar
ahora,
no lo
sabe. Ahora los lesiones son... tienen todos.
El Madrid también las tiene,
lo de los goles, es verdad que es un equipo que siempre ha hecho poco gol, salvo excepciones, lo ha rentabilizado muy bien porque cerraba la portería y demás. Y con el 1-0 ha sobrevivido. También te digo una cosa. Estando tan mal, es más fácil que este equipo resuelva la situación y asegure la Champions y luche con Madrid y Barcelona a que la tal Greta, esta hija de Bardén, arreglen el cambio climático.
Pero, Juan, escúchame, Juan, pero que ha luchado.
Y, el partido, ese arreón, oye, que te ha salido así de repente a Bardén y a Greta.
¿Qué
pasa?
Que me ha visto a mí.
Sí, porque lo llevamos dentro.
Lo llevamos dentro.
Ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, zasca. Ahí se queda.
Cualquiera.
Oye, el Atleti al Barça.
¿Tenéis algún problema con comunidad de vecinos? Si queréis, podéis preguntar contra el presidente. Algún recibo de.
Se va a cortar esto.
A mí el canalón me está filtrando un poco, ¿eh?
El
yo lo que digo
porque
es
porque no llueve
las pancartitas.
Dicho esto, voy a ser más sincero. Yo creo que es posible que algo del mensaje del Cholo haya producido hastío, te digo, incluso entre el futbolista. Es decir, el futbolista, 8 años con un tío le tiene que costar reciclarse, volver a enchufarse y demás. Pero hay gente nueva que se tiene que reenganchar a ese mensaje, que no es que no lo mismo
pero,
jugar.
Pero incluso, Gato, en las nuevas generaciones es más difícil inculcar el mensaje del cholo, del sufrimiento, del ADN,
sí,
del trabajo.
Pero, claro,
de...
Escucha, cuando tú no sé, pero aquí,
es
sabes
que el hastío solo lo pueden tener Saúl y Coque, porque
claro,
el resto...
No, y Tomás y
bueno, Tomás y... lleva tres temporadas, ¿eh, Leti?
Escucha, pero da igual.
Y la defensa, los defensores son todos nuevos.
¿Cómo va a tener
los delanteros son todos nuevos?
¿Cómo va a tener Gato hastío Tomás? Que le debe la vida futbolística a sí mismo. Sí,
pero que lleva dos temporadas, además, jugando
que no es una cuestión, con Simeone no es igual que un curso con Zidane.
Que no es una cuestión de los anteriores, que es una cuestión de haber errado en los fichajes, en las incorporaciones. Está jugando Saúl los partidos importantes de tres.
Sí.
Que no está cambiando el centro del campo, que al final está jugando con los cuatro centrocampistas
de los
siempre.
Que más se fía.
Que Lemar, que vino como estrella,
Ruina.
Están hablando de sacarlo ya en el mercado de invierno.
Vamos, que lo saquen
ya. Vitolo, que costó 40 millones, ha hecho 10 partidos buenos.
Sí,
ha fallado los fichajes, que no pasa nada.
Vale,
ahora,
escucha, a ver,
lo que no se
fichajes,
le puede exculpar al
pero,
Cholo
no,
es que se haya fallado los fichajes porque ficha él.
Hugo, vamos a ver, mira, los fichajes, por ejemplo, Vitolo, que es un jugador muy demandado por la grada. Hoy ha jugado y a mí, sinceramente, el aporte de Vitolo no me ha supuesto absolutamente nada. Y es un futbolista, la culpa es del Cholo. A lo mejor le puedes echar en cara que ha habido partidos que no lo ha sacado, que ha preferido a Lemar, digo, esta temporada, que poner a Vitolo. Pero luego es una cuestión de futbolistas. El futbolista es el que tiene que demostrar en el campo
pues,
lo
pues
que vale.
Eso es lo
y
que
no
te estoy diciendo,
pero,
que yo no apunto
no es,
a Simeone,
no es
que el Atlético
fichaje,
de Madrid tiene
no es que
estar eternamente
fichaje,
agradecido
es que
a Simeone, porque si el Atlético de Madrid tiene hoy esta exigencia, es gracias a la labor encomiable de Simeone en
claro.
Esta última década. Entonces yo no pongo la lupa en el Cholo, lo que pongo es la exigencia en el club.
Isaac Aviles, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
El año pasado el Real Madrid no le metía un gol al arcoiris y mira que tiraba a puerta. Este año le toca al Atlético, estos son momentos. Luego Fran decía, me sangran los oídos con los futbolistas que dicen eso de no se nos puede reprochar nada, menos mal que lo único gracioso que han dicho es que cuando la metes todo cambia. Otro decía que cuando el balón no entra, la responsabilidad es de los jugadores. El Cholo puede plantear mil variables tácticas, pero lo que no puede hacer es salir a rematar los centros. Otro decía, estoy aquí escuchándoos de camino a la Tampa, que es una ciudad que está en el estado de Florida, en Estados Unidos. Dice, el oasis de libertad me hace el camino más ameno. Y me pregunto si no le vendría bien un jugador como Gabigol al Atlético de Madrid, el jugador que ha jugado cedido en el Flamengo, que es del Inter de Milán. Otro decía, entra Víctor Fernández y en dos minutos ya se habla de periodismo capitalino. En un minuto, Dobarro ya le ha dado un zasca a Carmelo. Todo va bien, gracias, oasis. Y en ese mismo sentido...
Y porque no le ha dado tiempo a reflejar el de Gato a la Greta y a Javier Bardem, qué barbaridad.
¿Y ah, escucha,
les ha pegado?
No creas.
Ah, es una caricia, hombre.
El audio que ha mandado otro oyente también en ese sentido.
Madre mía, qué grande el señor Guas Fernández y Dobarro en el Oasis de Libertad. ¿O habéis planteado cambiar el nombre por el Oasis de Atizar?
Pues
no aquí estaría, no queda ningún olimpio.
No estaría.
¿Sabes?
Ahora, ¿cómo le gusta a la gente, al oyente, que se atice, ¿eh?
Sí. Es un pueblo atizado. Oye, chato, atiza a Rafa Nadal.
Luego llegará así. Ahora capítulo.
Ahora escúchame, para acabar con el Atleti. Todo eso que decís que está muy bien explicado, todas estas historias que contáis. Si el día del Barça mete Mario Hermoso o mete el otro.
Estamos en otra historia.
Fútbol ficción. Lo
el
tuvo.
Fútbol, la historia del fútbol está llena de casualidades.
Claro, y tanto.
Ah, claro. Pero tiene que caer de lado. Tiene que caer de lado. Por cierto, el que está a punto de llegar, mirad quién es.
¡Hombre!
Vamos allá.
Don José María, muy buenas.
Vaya pedazo de tema. Pues si nos dan un par de minutos, vamos con él.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Reparte a dos manos. Sacude con dos pies. Y nunca tuvo dobles hasta hoy. Dos de Jackie Chan. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Mi hijo Carlos es sordo. Ayer hablé con él y parece que le está costando hacerse al nuevo trabajo. Vamos, que se le está haciendo duro. Y yo soy su madre. No le voy a engañar. Así que le dije, pues claro que es duro. ¿Qué esperabas? Es Silicon Valley. ¿Y cuántas personas llegan a Silicon Valley? pues los que están más preparados, como tú, Carlos.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Carlos sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Evolución, innovación, excelencia y calidad como objetivos para tu empresa. Sea cual sea su tamaño y sector, en Ahora te ayudamos a gestionarla para que te despreocupes de la tecnología y te centres en tu negocio. Ahora, enfocados en hacer más fácil la vida de las personas, entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya...
Vaya, que me estás dando con el cambio climático, ¿eh? Joder, sí, te ha llegado a ti, ¿eh? Qué barbaridad.
Yo soy un tío consecuente, ¿eh?
Sí, consecuente, sí, contigo mismo.
¿Irás en bicicleta, no, gato?
Sí, seguro.
Todos los días.
Tienes un coche que...
Que si es eléctrico.
Que apesta, eléctrico. Que apesta.
No tiene eléctrico ni el mechero, ni eléctrico ese mechero. Seguro que es de gasoil el mechero.
Vengo desde casa a punto muerto.
Y cuesta arriba.
Llevando un muerto.
Ni humo negro que echa el trasto ese que tienes.
O va en catamarán como Greto.
Sí. Qué cosa. Como motores impulsados por el agua, es tremendo.
Qué barbaridad, ¿eh? No estáis nada concienciados con el cambio climático, con las acciones que se llevan a cabo. La salud del mundo, de la tierra.
Yo sé que te quiero mucho.
El Madrid vistiendo de verde y vosotros hablando.
Por ejemplo, apaga la luz aquí, macho. Estoy gastando.
Juanma,
¿sí?
Que apaga la luz.
Sí, esto en penumbra.
Sí, pero luego se encienden los flexos que pone aquí, que, esos, aquí, que esos gastan más que todo.
Eso gasta más, hombre, eso gasta más.
Hombre, solo está mentalizado el Madrid que viste de verde, vaya.
Eso sí es verdad.
Ahí está un ejemplo para la humanidad.
Ha tenido.
El español debería salir en pelotas.
¿Y Bardem qué?
Para no lavar la ropa.
Escucha, ¿el español hará algo, Guas, el español o no? O como siempre.
Hombre, yo creo que es el español Real Madrid más desequilibrado de los últimos tiempos, pero hay que jugar.
De verde.
Putant.
Tú si ves, hombre, la racha del español es terrible, pero, hijo de mi vida, vas a un campo que no tienes nada que perder y que tal, claro, que está todo el mundo tumbado.
Ahora, Tomás, pasa, ¿no? Yo que vi ese español Osasuna, me dieron ganas de llorar, ¿eh?
Sí, por eso te digo.
Qué horror. Formó...
Sí, empezó bien, pero vamos, terminó profesor, como el mensaje de la Aurora. ¿Qué dices, Víctor? ¿Qué dices?
No, la que formó el profesor Machín, ¿no? Igual, después del partido.
Sí, no. De las rajadas más gordas de los últimos años.
Cuando un míster acceso es que no le quedan... más que
balas. Ya no queda en la última bala esa.
Sí, sí.
El arreón que les metió, sí, lo de los pipiolos y estas cosas que dijo, sí. Claro. Sí. Además fue sorprendente ver a Machín utilizando esos términos.
Eso.
Sí. Sí. No, no suele ser muy habitual. Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal?
Hola, Joseba, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mel? ¿Todo bien?
Buenas noches.
¿Los hombres de verde cómo están?
Oye, pues mira, hay muchos que van de boquilla del apoyo a esta cumbre climática y demás. Bueno, pues ahí está el Real Madrid, como decís. Tercera equipación mañana de verde. Y lleva como 4 o 5 días una lona ecológica.
Increíble.
En parte de ese estadio Santiago Bernabéu que está sufriendo esa remodelación que va
Florentino
a terminar.
Florentino Tumba.
Formidable.
Lona ecológica, ¿eh?
Un pionero en todo.
Yo creo que en la rotonda de Lama tenía que haber puesto una foto de Greta. En la rotonda de Lama, esa que saca Lama y los telediarios de los Madrid. Una foto de Greta allí.
O un vergel.
Una foto de Greta en la rotonda de Lama.
En la rotonda esta de la ciudad deportiva que sacan todos los telediarios, todos, a todas horas, todos los telediarios de los jugadores del Madrid llegando. Que eso al parecer es una gran noticia.
De Bale,
todos los días.
Llega Bale.
¿Cuándo vamos a hacer programa a la rotonda?
Oye, mira, estábamos hablando, estábamos escuchando los anuncios y estábamos diciendo, ahora no podemos ir porque hace un frío del carajo.
Joder, podríamos ir.
Pero
voy ahí a la rotonda.
Pero
estáis convocados.
Pero yo creo que mediados finales de marzo podría ser un viernes. Pero tenéis
voy
que
ahí, voy ahí.
Tenéis que venir todos.
Sí.
Hugo,
sí. Pero más adelante, en marzo hace frío.
Sí, no, en agosto. No, hombre.
Pasado Semana Santa.
Venga, vale. Lo compramos. A ver si a la gente le gusta la idea. Así que nos consigan Morris en. Luego nos dices Morris y la gente está por la labor de. En la rotonda de Valdebebas. No,
en la rotonda la llevo yo.
La rotonda de la casa rural.
Hacer el partido.
A Sergio. Y le digo a Sergio que se pase y toque el pito.
No se atreverá.
A ver si os atrevéis, porque yo entro todas las noches desde la rotonda.
¿Ah, sí?
¿Ha visto?
Oye, por cierto,
¿qué pasa? A ver.
Un paréntesis simplemente. Hablando de Greta, ¿habéis visto
feliz
cómo
Navidad
ha llegado a España?
¿Así hemos visto?
Se ha armado desde que la pobre intentaba bajar del tren ese que le traía de Portugal.
Pues somos un pueblo cariñoso. Martín,
¿no? Hemos visto Martín, sí.
Ha sido increíble.
De todas formas, somos unos desgraciados porque estamos poniendo a parir a la chavala y luego estamos más pendientes de ella que nadie. Y estamos 150 millones de periodistas esperándola ahí montando un pollo ahí en Chamartín.
Eso porque la idiocia este país va...
Víctor, hay aquí 9 televisiones en el estudio y en 8 está la Greta esta de la nariz.
Ahora, si no está ahí. Una, ¿qué estás diciendo? Está Luis Suárez en una. En Vamos.
Luis Suárez,
el único balón de oro.
La chica no tiene culpa de nada. Se ha convertido en un símbolo. De una reclamación bastante extendida en todo
el planeta. La chica lo tiene que ir al colegio.
Y lo que pasa es que ella de repente se ha
convertido. Tiene que ir al colegio y denunciar a los padres porque no está en el colegio. No está en el colegio.
Tiene razón.
No está en el colegio. Y va en un catamarán que se puede hundir y no está en el colegio.
La utilizan, hombre. Si es una chiquilla.
El catamarán en la rotonda quedaría bien, ¿eh?
El problema va a ser.
Podemos llevar cosas. Sí. Un catamarán, un árbol de Navidad que sobra.
Oye, vaya pollo más montado. Mela, ¿qué vía?
Cada uno lo que se le ocurre.
Otro con
regalo. Esto no es un oasis de libertad.
Sí.
Claro. Bien, Melchor, va entrando.
Bienvenido.
Oye, ¿y
desde
por
que vine
no
a Lomos
mañana
de Yucatán, está más
mal. Una estatua muestra de Sergio Ramos también quedaría bien.
No. Tenía que salir Greta mañana con Yucatán a hacer el saque de honor. Encima de Yucatán a hacer el saque de honor. El bicho de una patada se carga a Diego López.
Con la lona ecológica.
La Amazona Greta, corriendo
volando. El pueblo gritando.
Yucatán es muy selecto y no deja subir a sus lomos a cualquiera.
Muy bien.
Solo a Víctor y a algunos.
Un gran hombre Yucatán.
Oye, ¿se ha lesionado alguno más, Melchor, o no?
¿Perdón?
¿Se ha lesionado algún jugador más de Madrid o no?
No, pues vaya, pues, ¿te parece poco?
Por eso te digo.
Oye, gato, me preguntes eso porque hace un momentito estabas hablando de la lesión. De los
tápate, gato.
Ahora vamos a repasar ahora un posible once del Madrid, pero antes las imágenes que hemos visto de Bale han sido chocantes. Estaba el tío
es un fenómeno.
Pasándoselo genial, haciendo ahí que jugaba al golf con las porterías estas pequeñas.
Es un fenómeno.
Vamos a ver, eso lo hace desde que llegó al Real Madrid.
Les molesta todo, Melchor,
Ahora está puesto la luz en eso y se demuestra primero, ya lo contamos el otro día con lo
que
de
está
la
integrado
cena, el palo que le habían regalado de golf, el buen ambiente que hay.
¿Tú crees que Bale sabe quién es Greta?
¿Tú sabes? Si no sabía que era el primer ministro de su país,
este se cree que es Greta y los Garbo. ¿Te acuerdas?
Este sabe más de lo que nosotros.
A mí me parece que este es un indigente intelectual.
No, yo creo que se lo hace. Yo creo que se lo hace.
Oye, una cosa que te digo.
Yo creo que nos vacila a todos y se lo hace.
¿Para cuánto tiene? Venga, ¿para cuánto tiene el
Bale? A veces trolea y a veces tal. Pero otra vez es un ausente. Este tipo es un ausente.
No, bueno, ¿qué te crees? No. Un ausente. Fíjate lo ausente.
A mí me gustaría tener la mitad de sus ausencias.
Y tanto.
Hombre. No, él tiene 17 kilos de ironía y de risas, claro.
Arsenio Iglesias en Vamos, grandísimo.
Muy bien.
Qué gran hombre Arsenio Iglesias.
Para situar la escena de lo de Gareth Bale de esta mañana, que ya os digo que es un gesto que él tiene, como muchos de nosotros podemos tener otro tipo de gestos. Pero
fíjate, Arsenio Bale.
Estaba trabajando todo el grupo, él trabaja al margen en los primeros 15 minutos que dejan a los medios de comunicación, y él se va a un fondo con un preparador y un recuperador físico en concreto. Y todos esos gestos iban dirigidos al recuperador, con el que se está partiendo de risa.
Yo creo que iban dirigidos a las cámaras para decir, mira, seguí metiéndos conmigo.
Claro, eso es una interpretación tuya. Yo te estoy
situando, claro, por eso he dicho que yo creo.
Te estoy situando cómo es el momento en que se produce eso y a quién estaba mirando y a quién se estaba dirigiendo, sobre todo con el cachondeo pues que sigue habiendo con el regalo que le hicieron el otro día en el Amigo Invisible.
Claro, vale, pues
pero
bien.
Vamos, yo creo que si sacamos ya punta de eso, pues ya es la palabra.
Esto es increíble.
Es más, lo de la bandera esta que sacó en Gales era por el recuperador también, ¿eh? Me dijeron.
No, esa era para eso era para ¿seguro? Prensa como vosotros.
Prensa culé. Prensa culé.
No, pero sería para la capitalina, no sería para...
No.
Piel más fina tenéis todos.
Para la prensa esa...
Para la prensa de provincia.
Como ha dicho Jonathan Barnett, para esos que dicen tonterías y cosas de eso.
Bueno, Barnett, equipo titular.
Oye, por cierto, último detalle sobre Bale, que he leído en Marca. 25 lesiones desde que está en el Real Madrid. Ha superado el récord que tenía, porque era un hombre que se lesiona poco, ¿eh? En el Tottenham, 24. Ahora 25 en el Madrid.
Bueno, está casi empatado.
La cuestión es batir registros.
En total, en lo que llevamos de temporada, ha habido 29 lesiones entre 16 jugadores. Solo 9 jugadores se han librado de pasar por la enfermería. Solo 9 se han librado de...
Oye, ¿y cómo está Marco Asensio?
Marco Asensio va mejor. ¿No ha visto que le han regalado un tacatá de esos el otro día?
Sí,
sí,
pero
Asensio. Sí.
Pues si tiene que ir
habla de... No, va... Pues va quemando etapas en esa recuperación.
Sí, va quemando.
De una lesión realmente grave. Y bueno, lo que pasa es que en ocasiones...
Cállense, coño.
Porque, bueno... Va mejorando, pero evidentemente hasta prácticamente la recta final de la temporada.
El primer paso es el tacataca, ¿eh?
No está ahí.
Y luego el tiki-tiki.
Y que no es nada, ¿eh? Es sinvergüenza.
Bueno, a mí me sale un 11 tipo del Madrid mañana, mira.
A ver.
Courtois. Carvajal, Varane, Ramos,
Courtois sí que
Mendy.
Está en forma, ¿eh?
Mandy. Sí.
Mandy.
Casemiro, Kroos, Modric, bueno, Isco, o Valverde. Rodrigo y Benzema.
Valverde siempre.
Sí, podría ser uno. Fíjate.
¿Vinicius?
Lógicamente.
Vinicius en la segunda parte, revulsivo.
Mira, hay varios nombres que hay que destacar. Vinicius, acordaos que Zidane siempre está diciendo que Vinicius no tenía ningún problema porque jugaba poco y demás, y que el único problema es que estaba Eden Hazard. Ahora que no está, podría tener más opciones. Pero yo. Vamos a ver qué sistema utiliza mañana. El 4-4-2, el 4-3-3, 4-2-3-1. Puede tener muchas variantes, pero el que ha dicho Joseba. Puede estar bastante próximo.
Porque Rodrigo, Benzema, Vinicius, ¿no se descarta esto?
De entrada yo creo que no, Tomás.
Y de salida tampoco.
Durante el partido, en función de cómo vaya, sí puede
probar. Pero lo mismo luego juega Jovic mañana o uno de esos.
No, Brahim, que entra, es una de las dos novedades que entran en la convocatoria.
Brahim
podría tener minutos mañana. Brahim es un chico que le gusta mucho a Zidane, que no ha tenido suerte porque comenzó la pretemporada.
Se lleva fuera de la convocatoria
a
los 2 o 3
días lesionado. Le gusta.
Le gusta mucho, pero no lo pone nunca.
Exacto,
le gusta mucho.
No lo pone nunca porque no quiere que se lesione.
¿Cómo me gusta?
Oye, ¿el español cómo viene, Guas, con muchas bajas o no?
Yo, si queréis, os lo explico, si no, no.
En catamarán.
Catamarán también ha venido el español.
Ha llegado en catamarán esta tarde a Madrid. Había.
A lomos de Greta.
No, escúchame, había unos 50
chicos.
Pues estáis poniendo a la pobre muchacha.
No.
Con el pirata granero. Cariño,
¿eh? Unos 50 chinos, trato de explicaros a la puerta del hotel.
¿Sí? ¿50 chinos? Caray.
50 chinos, para mí ha estado mi hijo y mi nieto que han estado allí moviendo el rabo. Han mandado unas fotos extraordinarias con la bandera china y roja y una cosa tremenda.
Caramba.
Y a ver qué es lo que. Sí, a ver qué es lo que pilla. Imagino que va a seguir con los tres centrales, a pesar de que no le ha funcionado al hombre. Y poco más. Yo espero que ponga el pirata, que se le encienda la bombilla de arder, que la gente que puede jugar bien al fútbol español empiece a jugar, no sé.
Pues eso será
también, ¿no?
Dime. ¿Perdona?
Buley este también, ¿no?
Buley, sí.
Bueno, sí. El otro día jugó Buley Campuzano, no sé.
A ver qué pasa.
A ver.
Será la 1:00 p.m, el primer partido de la jornada del sábado. Empezaremos en Chamartín mañana con ese Real Madrid español. Muy bien, Mel, ¿algo más?
Bueno, que dirigirá el partido Jaime Latre, que en el VAR va a estar Alvirola Rojas, el que pitó en Mallorca y que precisamente se tragó ese penalti a Brahim.
¡Oh, sí!
¡Mangazo! ¡Qué ganas tenía de explicar esto!
Ahí empezó todo.
¡Mangazo!
Oye, y que todo está fenomenal.
Sí, y todo está fenomenal.
Fíjate, para como comenzaba la temporada, yo me acuerdo a Gato cuando hablaba desde...
La planificación, quién es el director deportivo...
Desde su atalaya.
Otro año en el desierto, y mira,
Melchor,
co-líder y clasificado para los octavos de la Champions.
A mamar,
dice el otro.
A mamar.
El segundo o tercer equipo menos goleado y el segundo máximo goleado.
Agarra
eso. Ahora vuelve tú, mamador.
De fondo.
Tener el primer equipo de Madrid, chato.
Mala planificación.
Y ya está.
Y a ver, hombre, a
fíjate
mamar.
El segundo
hombre.
A mamar.
Hombre. Aquí está papá.
Y algunos está, rajando contra Courtois, que es mejor que Oblak.
Toma, esa agarra.
Oye, que me cierran la rotonda, ¿eh?
Bueno, claro, pues a la mierda.
Venga,
hasta
luego. Venga, hasta luego. Cuídate, tápate.
Joan Bayori, Barcelona, hola, Joan.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. A ver si paras tú un poco esto.
Porque... Ten cuidado, Bayori, porque
es imparable, Joseba.
A mamar, hombre.
Oye,
no hay quien lo pare.
Melchor acaba con dolor de cabeza, ¿eh? Ahora que ha entrado Bayori...
A ver, de Bruno, por favor.
Que no, hombre, que no se me escape.
¿Qué dices,
en Barcelona, no, en Barcelona no hay una rotonda, en Barcelona hay una especie de parking que lo mete, porque lo he visto yo, lo
guardo
una especie de túnel.
Desaparece el coche, desaparece el coche.
Una especie de túnel, es decir, un aparcamiento que sale todos en todos los trenes diarios. Ahí vamos a otro programa.
Y sale limpio ahí el coche.
Sí, sí, ahí también. Hay dos, la rotonda de la ciudad deportiva y una especie, no sé si es el estadio, un túnel.
El coche de Messi, el de Suárez.
Exactamente, que lo meten ahí.
El de Belé y Griezmann.
Es verdad, el parking está debajo del Camp Nou y salen desde ahí cuando salen.
¿Has visto? No, pues, claro, si lo pone las televisiones 500.000 veces al día.
Bueno, el día que echaron a Víctor Valdés lo pusieron a cámara lenta, claro, repitiendo. Claro.
Bueno, Barça-Mallorca, que juega el líder contra el Mallorca, con Messi y sus 6 balones de oro. Y hay bajas también en el Barça, importantes, ¿eh, Joan?
Sí, había 3 que ya eran conocidas y han caído 2 futbolistas más en el entrenamiento de esta tarde. Hay 2 bajas de última hora. Artur, que tiene molestias en el pubis. Ansu Fati también va a ser baja, con molestias...
¡Ay, Ansu Fati!
Sí,
se está acabando.
Ansu Fati.
En los tendones rotulianos, en una semana en la que ha sido protagonista por esa mejora de contrato.
Oye, perdona un segundo, es que el chico está creciendo, ¿eh? Sí, sí.
Debe ser por eso, Tomás, ¿eh?
¡Claro, hombre!
Sí.
Ya te lo digo yo que lo he consultado, que ese chico puede tener algún problema.
Y está entrenando a un nivel que no le corresponde por edad.
Claro. Hombre, y el crecimiento de la criatura, claro, si tiene 16 años.
Sí, sí. Yo creo que tiene que ver con eso, la ausencia en el partido o en la lista para mañana. Además de estas 2 bajas, las 3 ya conocidas de Semedo, de Jordi Alba y de Dembélé, vuelve Busquets después de sanción y la sensación es que Valverde yo creo que va a sacar un 11 bastante titular porque el martes el Barça juega Champions en el campo del Inter, pero bueno, ya está clasificado, es primero de grupo, no se va a jugar nada ahí. Y probablemente en ese partido en Milán Valverde dé oportunidades a gente que no juega tan habitualmente y yo creo que por eso mañana va a sacar un 11 muy titular. Yo la principal duda que tengo es en el centro del campo, si va a mantener a Rakitic, que ha jugado los 2 últimos partidos, 2 partidos muy importantes además, y lo ha hecho a buen nivel, o si le va a dar la titularidad a Arturo Vidal. Por lo demás, yo creo que va a sacar un 11, el mejor 11 posible mañana para intentar ganar al Mallorca en el Camp Nou.
El Mallorca que va, bueno, pues me iba a decir a verlas venir, no. A verlas venir no, pero evidentemente ya sé contra quién juega. Por cierto, creo que Messi ofrece al público que vaya mañana al Camp Nou el 6º Balón de Oro, ¿no?
Sí, 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 está totalmente confirmado. No es muy amigo Messi de ofrecer estos premios individuales antes de los partidos. Por ejemplo, esta temporada no ofreció de Best, tampoco la Bota de Oro, pero mañana sí va a ofrecer ese Balón de Oro que recogió el lunes en París antes de que comience el partido, sí.
Muy bien, pues mañana nos contáis que será el último partido a las 9 de la noche, ese Barça-Mallorca desde el estadio del Camp Nou. Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo a todos.
Joan no provoca y es todo mucho más tranquilo.
Claro,
todo muy tranquilo. Sí. Todo
muy lineal.
Oye, tenemos el derbi de Orriols mañana, Huguito. Levante-Valencia.
Donde el Levante se ha hecho fuerte en los últimos derbis.
3-1.
Pero el Levante en los últimos creo que 4 derbis viene sacando buenos resultados. También marcado por las bajas, es cierto que Celades recupera varios efectivos, entre ellos Garay, que no puede jugar el martes en Champions. con la mente puesta en ese partido, precisamente porque el Valencia, a diferencia del Barça, sí que se lo juega todo en Ámsterdam contra el Ajax, que por cierto ha perdido hoy, como contaba Eri, en tiempo de juego 0-2 contra el Guillermo II, contra el Willem.
Willem II, ojo, ¿eh? Sí.
Ojo, y el Levante es sin centrales. Los cinco, hablaba antes Eri de lesiones, los cinco centrales del primer equipo del Levante están lesionados. Joder. Va a tirar de Eliseo y de Pereira, del filial, Paco López. Igual se reinventa un Radoya o un Bukcevic también el eje de la zaga, pero lo más importante de este derbi, Joseba, es que se pueda seguir jugando 100 años más en Primera División, porque para la ciudad de Valencia es muy bonito, bonito que Levante y Valencia se pueda enfrentar.
Oye, no, y que si gana el Valencia, caza al Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí.
No, es que el Valencia, y lo necesita además. Es que el Valencia no se puede despistar.
Si gana el Getafe, le pasa al Atlético
de Madrid. Sí, se pone como segundo mejor equipo de Madrid. Sí.
Oye, Ballester, cuando te cachondeabas de mí el otro día que dije el Valencia va a ganar en Ámsterdam. De momento, el Willem este... ¡Nyac!
Sí, pero bueno, habrá que ver con qué jugador se va a jugar.
No, suena titular el equipo, ¿sí? Suena bastante titular. Estaba mirando ahora Onana, sí. Des, Belen, Tagliafico, Van de Beek...
Ah, pues sí.
Martínez, Tadic, Zijek, Lang y Hunter.
Por cierto, hoy publicaba Telefut que Van de Beek viene por 50 kilos en el mercado invernal. Al Madrid, quiero decir. ¿Sí?
Hombre, vamos, el día que el Madrid ficha Van de Beek,
me extraña si Zidane no lo quería en verano, lo va a querer ahora.
Se está mojando, ¿no? ¿Vas?
Hombre, pues ese tío tiene que tener el Madrid hace 5 años.
Oye, Pogba más no puedo hacer, ¿eh?
No, Pogba, déjate de Pogba. Pobre hombre. Tráete a este y déjate de Pogba.
Bueno, pero...
Pogba no, que tienes a Valverde. Eso, otro media punta. Que hay
hombrecillo que puede jugar atrás, puede jugar puesto ahí, porque recuerdo que el Ajax que tanto maravilló era Sonny, Van de Beek, De Jong y los tres puntas. Y además es un tipo, cuando va para arriba, hace goles. Es incomprensible.
Oye, por cierto, ¿has visto la tarjeta que han preparado aquí los chicos en las redes sociales del Oasis de Levante?
Preciosa.
Magnífica.
Ya los han tomado en serio.
Para que la gente mande sus preguntas.
Desde los pasquines aquellos de los cinco, los magníficos, no se ha visto una cosa igual.
Hemos tenido que poner esto líder 25 años después para que nos tomen en serio.
Sí. Hay una
opción normal, aunque no nos lo reconozcan.
Visto, ya verás cuando los pongan ahí en la carretera y lo veas ahí.
No, en la rotonda.
Hay una obsesión ahora en la publicidad y en el mundo este del marketing, el rollo...
Sí, la mentira
poner,
esta.
De poner las caras de los tíos que hablan por la radio. Y eso es perjudicial, porque somos todos muy,
muy feos. No, es verdad.
Bueno, entonces, salvo don Joseba y Eri, el resto es para taparlo.
No salimos tan mal.
No, yo no salgo en el pasquín este, o sea que no hay...
Entonces si fíjate tú. Solo se salva Eri, por favor.
Habla de ti, Gafitas, que tampoco pasa nada.
No saquen la cara.
Oye,
no, porque va en contra nuestra.
El Eri puede ser el tío más guapo de Asturias.
Eri y Joseba lo saco, el resto para el hoyo todo.
Sí. Pero sumamos todos. Eso está bien. Todos sumamos.
Pero si es mejor que no te conozcan.
Bueno, y ahora hasta os voy a dar 6 minutos más o menos para hablar del asunto del que queréis hablar y os voy a pedir, eso sí, un poco de moderación. Ya sé que es un oasis de libertad y aquí cada uno puede decir lo que quiera. Pero como os veo venir. Como os veo venir, vamos a recordar alguno de los extractos de la entrevista que le hizo Juan Mayer al alcalde de Manacor con motivo de ese enfrentamiento que está manteniendo con Rafa Nadal.
Yo primero de todo quiero decir que en ningún momento he dicho nada en contra de este posicionamiento, ni de él como persona ni de él como deportista. Siempre he hablado de la manera que se hizo el centro en Manacor, que se hizo una ley a medida para dar cabida a la instalación de esta instalación deportiva que cualquier ciudadano no se hubiese podido permitir. Supongo que no por dinero, pero tampoco por privilegios que se tuvieron en el momento que se aprobó esta ley.
¿Usted cree que la gente de Manacor está descontenta con la Academia de Rafa Nadal allí?
No, yo tampoco lo estoy.
Usted dijo que la manacorinidad se practica, no se verbaliza. ¿Usted cree que no la practica Rafa Nadal?
Pero es que yo no hablaba de Rafa Nadal. Hablaba del entorno y la Rafa Nadal Academia.
Usted sabe que Nadal pierde bastante dinero haciendo la academia en Manacor, que tenía ofertas mucho más jugosas de varias partes del mundo.
No sé, es una decisión personal.
No sé si usted sabe que en la academia trabajan 302 personas y que 2 de cada 3 contratos que firman son para dar trabajo a empresas de Manacor y Baleares.
Muy bien, ¿y?
Los vecinos de Manacor pueden hacer uso de las instalaciones pagando una cuota municipal, si no me equivoco, ¿no?
El complejo se presentó como una instalación de centro de alto rendimiento y ¿sí? después, cuando se construyó, se convirtió en un complejo deportivo que todo el mundo tenía acceso.
Esto es bueno, ¿no?
Lecturas hay muchas porque supongo claro. que todos los gimnasios y piscinas que hay en Manacor deben opinar justo lo contrario, ¿no? Y supongo que también irán en contra de la economía. Es que todo depende de lo que pongas de encima de la mesa a la hora de valorar una instalación o a la hora de valorar una inversión.
¿No tiene usted la sensación de que ha elegido mal rival? ¿Se ha metido usted con el español más querido de todos los tiempos?
Si fuesen de Manacor lo entenderían.
Pues esas fueron algunas de las frases que nos dejó la entrevista de ayer. A ver, Tomás
Guas. Tomás Guas.
Pero os pido moderación, ¿eh?
No, pero es que yo lo he comentado este mediodía. Yo venía anoche que tenía una cena propia de mi sexo, en fin, de mis obligaciones, y no daba crédito. ¿Le cobramos a Rafa Nadal? O sea, ¿Rafa Nadal paga el IBI, el IVA, el IBU, el OBI, el impuesto de circulación?
Hombre, como Dios manda.
No, hombre, no, pero hombre, por favor, sí, hombre, este hombre, claro, este hombre sí. debería estar liberado, como si hubiera mil y este hombre debería estar exento.
Será porque no tiene pasta para pagarlo.
No, no, pero en acción de gracias, querido. Sí, usted pone una academia, oiga, ¿qué necesita usted? Un terreno, se hace un poco de... Se le gana terreno al mar si es necesario en Mallorca, pero bueno, ¿pero qué coña es esta? ¿Qué coña es esta? O sea, Nadal es como yo. El Estado puede tratar a Nadal como a Tomás Guas. ¡Nor! ¡Nor! Y entonces, claro, este sale un hombrecillo. Claro, tengo un nuevo ídolo que es el alcalde de Manacor. Yo colecciono a estos hombrecillos.
Claro, yo, pues, cuando lo escuché...
Me parece una cosa terrorífica. ¡A Nadal le cobramos!
Yo entiendo que a él le parezca mal que se modifique una ley, por cierto, validada por el Parlamento Balear, con lo cual...
Y se da cuenta ahora este.
Pero, pues ¿y tú puedes criticar que esto se haga de esta forma o no? Lo que no entiendo es a qué viene sacar el asunto del IBI.
Es, o sea, hacer público... Legal.
Ese asunto. No sé qué ha querido... Bueno, me imagino que habrá querido buscar protagonismo o a saber qué hay detrás de toda esta historia.
No debe ser ilegal,
¿no?
Ni contarlo, además.
¿El qué?
Que no debe ser legal ni contarlo, este tipo de cosas. De...
No.
Hombre, yo creo que si te dicen...
Ni IBI, ni OBI, ni Obi-Wan Kenobi, ni nada.
Coño, es Nadal, chato. Bueno, además te digo otra cosa, ya si nos ponemos en serio. Se lo he leído a no sé quién. Si sale con una estelada, este alcalde no dice nada.
Pues sí.
Eso es tal cual. Es que es tal cual. Es decir, mira, como los conocemos, y yo tengo la suerte de vivir de este lado del Mississippi, este tipo, si es el Nadal es un señor del derecho de no sé qué, a decidir, no tiene ningún problema. Mira, porque ¿a qué viene esta coña ahora?
Bueno, eso es inexplicable. No entiendo muy bien el porqué.
Lo primero.
Ya tiene su minuto de gloria, ¿no? El alcalde, ¿no? ¿El
qué?
Yo estoy harto de este país. En este país
se negocia... minuto de gloria, pero ha salido escaldado, ¿eh? No sé
sí,
si
sí, sí. En este país se negocia con delincuentes. Se negocia con independentistas. Se negocia con etarras en este país. Y se le dan palo. Al de Zara... Me pongo de pie y a Nadal.
¡Hombre! ¡Hombre!
Al de Zara, el tal Iglesia le da palo al de Zara.
Si los sospechosos
son... Señor Zara, ¿cuándo voy a limpiarle los zapatos? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo quiere usted que vaya a recogerle la basura?
Oye, Germán, a don Zara le tenéis que obligar a que se meta en el depor, hombre.
Bueno, si Amancio Ortega quisiese invertir...
Por favor,
la millonésima parte de su fortuna en el depor. El Depor era campeón de la Champions. Lo que pasa es que a Amancio Ortega el fútbol no le gusta y a la hija le gustan los caballos en vez de gustarle la pelotita de fútbol. Porque si no,
que monte una cabalgata, el alcalde de Manacor, que monte una cabalgata con la bandera republicana.
A mí, ¿sabes qué me parece, Víctor? Que sin ser nada irregular, sin ser nada ilegal, lo del IBI me parece una broma porque estaba dentro del plazo. A mí me parece que este señor suena a resentido. Suena a tendencioso.
Que esto no tiene solución.
Y no voy a decir indocumentado, que él tiene su documentación.
Aquí está la gente formando lío independiente.
Mira, te voy a hacer el resumen.
Otro héroe de la moto y se meten con don Amancio Ortega y con don Nadal. Hombre, por favor.
Te voy a hacer el resumen. Yo cuando lo escuché creí que era broma.
Es que hay unos cuantos un poco como este que opinan lo mismo.
Ya está bien, hombre. Está bien.
A mí no me tomen por idiota y váyanse ya, hombre, ya. Monten una cabalgata.
Oye, pero otra cosa. O sea, que yo me cuando lo escuchaba no daba crédito. ¿Tú crees que una organización como la de la Academia de Rafa Nadal no va a pagar el IBI del pueblo?
Por favor, ya.
Es que es de cachondeo.
Sí.
Es decir, cualquier otra organización...
Si ha habido algún problema y no lo has pagado en el plazo previsto, pero bueno,
oiga,
lo has pagado
después... Oiga, te lo pondrán con recargo,
ya,
coño,
pues ya
está, pero
el,
si es así...
El asunto se para ahí y ya está, ¿no?
Mira,
pero,
el resumen...
Yo el hacerlo público es que es una cosa que
vale,
no lo
con lo que vale un empleo ahora, ¿qué ayuntamiento no cambia las leyes que haya que cambiar...
Hombre, por favor.
...para generar 300 empleos?
No, pues
empleos.
Si eso lo hizo el Parlamento Balear.
O el Parlamento, el Ayuntamiento, lo que sea, para
que se
generen
300 empleos. Si es que no se enteran, Eri, que no se enteran. Si es que el comunismo no se entera, que a don Amancio hay que llamarlo y decirle, venga usted.
Y al señor Roche Mercadona, me dice amiga Laísa. Al señor Roche también le pegan.
Claro, ¿qué han hecho ustedes? Ustedes son unos fenómenos. Por favor, el Estado se pone a vuestro servicio para que sigan generando puestos de trabajo. ¿Me entiendes? No, ellos se dedican a poner cabargata. Cabargata, ya está bien, hombre.
Cabargata.
Bueno, cabargata.
Primero vamos a hablar con la de Varilla, si no...
El día que el Real Madrid fiche a Van de Beek, bebo champán en los pechos de Guas y lo haré en la rotonda de Valdebebas, decía un oyente.
Ya tenemos uno.
Bale lleva tiempo riéndose de todo y de todo, solo se pone en serio cuando va con Gales, decía otro. Y habló también de Bale, decía un oyente, Bale se lesiona mucho, pero ojito que Hazard también le está pasando lo mismo y esta dinámica empieza a ser preocupante. Otro oyente decía que es penoso que ahora el Atleti ponga excusas después de fichar como ha fichado este verano y luego se critique al Real Madrid porque no ha jugado bien aunque gane. Y nos mandaba, por ejemplo, Joseba, un oyente decía, saludos desde Abu Dhabi al Oasis de Libertad.
Tampa, Abu Dhabi, qué barbaridad. Tenemos que ir a Abu Dhabi, a Tampa, a hacer un programa.
A
la rotonda y a Manacor.
Por la foto que tenía en el WhatsApp, yo creo que o es piloto de avión, azafato, es decir, es posible que esté allí circunstancialmente.
Sí, con pasta.
Está volando allí.
¿Cómo se llama?
Es que no lo sé, no ha puesto el nombre.
Vaya hombre.
Es WhatsApp y no nos ha mandado el nombre.
Don Antonio.
Decía, Guas, líder del cambio climático, y nos recordaba que, por cierto, que aquí hay rotondas también. Por si queremos hacer el programa allí en Abu Dhabi. Otro decía, a la rotonda de cabeza todos, por favor, ya veréis cómo así sigue subiendo el EGM. Y por último, Joseba, te voy a poner un audio porque este oyente pedía que hagamos el programa en la rotonda, pero a su manera. A
rotonda, rotonda, rotonda. Con Yucatán, ir con Yucatán.
Oye, ahora os hace gracia cuando Yami os diga, oye, el viernes tenéis que estar todos en Madrid.
Ahí estaremos.
Como clavos.
Ya verás esto, ¿eh?
La gente que no,
la manifestación está del cambio climático es una mierda. Con la rotonda, vamos.
Haces tarde ya.
La gente que nos acompañaría con sus animalicos, yucatanes, perros, monos,
gato.
El día de San Antón. Luego yo os llevo a otra rotonda.
A otra rotonda. Sí.
Club, ¿no?
El mensaje que nos queda, el más seguro de todos, por recordarles y que nunca deben olvidar, Gemita.
Pues sí, volvemos a recordar nuestro mensaje de Berti. A ver, para todos aquellos que quieran tener la mejor asistencia en carretera para su coche o moto, lo único que tienen que hacer es cambiarse a Berti, que encima les ofrecen el mejor precio, como lo oyes. Además, al contratarlo, también te recordamos que te van a regalar 3 meses gratis. Sí, has escuchado bien. 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Entra ya en berti.es.
Ahora mismo os hago las preguntas de los oyentes y nos vamos al campo del gas, que mañana tenemos un combate, esperemos que histórico.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González. De Pepe Domingo Castaño. De Manolo Lama. De Juanma Castaño. De Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Con Zoco, y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco, con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
¿Rioja? ¿Rioja? ¿Río? ¡Oh! ¡Rioja! Castillo de Albay. Un Rioja sorprendente para aquellos que no se dejan sorprender. ¡Oh!
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta. ¿Aquí? ¿Dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE. ¿Dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know. But you're taking
shots at me like it's Patron. And I'm just like, damn. Me tienes que cambiar esta canción, gato.
Compis, le he dicho a Joseba que algún día nos podía dejar elegir alguna canción al resto, ¿no?
A lo que somos nosotros. A lo que he respondido, por supuesto que no.
Pues, ha dicho que lo pensaría.
Me parece bien.
No es que la autoridad para ciertas cosas.
Claro que sí. ¿Qué?
¿Cómo que no? Es que para poner esto.
No, pero esto me lo ha puesto Jesús, que ya sabes que es un poco bacala.
Pero no para todo.
¿Eso que es lo que escucha la Greta, esto o qué?
Le gusta Jesús. Sí, no, me la ha cambiado.
Pues si le gusta a Jesús, está bien.
Vale.
Jesús nos dio gusto.
Hugo Ballester, ¿ves más cerca un gol del Atlético o la clasificación del Valencia para octavos en Champions?
Gol del Atlético.
Víctor Fernández, ¿superará Lopetegui los logros del catedrático Emery y de Bobby Fischer Montella?
De catedrático Emery prácticamente imposible, de Montella por supuesto.
Gato, el perro ladra, la vaca muge y el gato llora porque no gana el Atleti.
Y maulla, y araña, todo.
El gato.
Sí.
¿Sale eso el gato?
Ahora mismo.
Con la probítola.
Oh my clap.
Sí. Suerte.
A la rotonda.
Ahí estaremos.
Si no le va a hacer falta, suerte.
Lo haremos todo.
Eri, ¿quién da más quebraderos de cabeza, el Oviedo o Greto Martín con el VAR? Greto, te vas a quedar con Greto Martín, ¿eh?
Sí.
Estás bonito, además, con eso.
El Oviedo, muy de largo.
Tomás, ante la plaga de bajas del Real Madrid frente al Barça, ¿sacarías a Bale o recuperarías a Zamorano? Joder, Zamorano.
Zamorano. Oye, se hacía goles, ¿eh?
Sí.
Hombre. Bale en el Camp Nou es una pieza maestra.
Sí. Morris estaba toda la tarde con la misma cantinela. Que llegue a donde tiene que llegar es al Camp Nou,
sí.
Que es allí donde
sí,
la valía.
Yo creo que sí.
Qué bien tirada.
Sí. Antes hay un partido de broma en Valencia, ¿eh?
Sí, de broma.
De broma, sí.
No, pues, fíjate lo que será eso.
Un ensayo.
Germán Dobarro, ¿quién es peor en su puesto, Carmelo del Pozo o el alcalde de Manacor?
Sin ningún género de dudas...
La Rañaga.
Sí, nos vamos.
Dice el alcalde de Manacor.
El alcalde de Manacor, ole.
Dice Jesse Bon que Bale va a hacer hoyo en uno en el Camp Nou.
Hoyo en uno. Por cierto, no hemos hablado, ya hablaremos la semana que viene, a ver si se juega.
Sí, hombre.
Sí, no, ahora sí.
Está complicado, ¿eh?
Depende del señor Torra.
Cuidado.
O de Tebas.
O de Greto.
O de Bebeto.
¿Y si no se juega?
¿Bebeto?
¿Bebeto?
Greto.
Ah, de Greto.
Greto está nervioso.
O de Bardem, gato.
¡Bardem!
No me entere la dicha.
¿Cómo les gusta, eh?
Oye, gato, ¿viste el coche de Bardem?
¿Cuál de todos? Tiene unos cuantos, ¿no?
No, es que te acabo de pasar un mensaje, míralo.
A ver. Bardem estaba muy evitando, ¿no?, que entraran los coches en Madrid, ¿no?
Sí. Y tiene un cochecito utilitario eléctrico importante, ¿eh?
Gran catamarán, coño.
Y es un Hammer, ¿no?
Es un Hammer, pero no pueden entrar.
Pero un Hammer no es un ratón.
Es un Hammer ecológico.
Sí, claro. Eléctrico.
No como el mío.
A pilas. Es a pilas. Lleva 250 pilas AAA. Como los juguetes.
Sí. Oye, el coche
de botón.
El coche de Manolo Lama que hemos subido la última vez debe contaminar.
Es un Lincoln Navigator 5.4i V8 de 310 caballos. Pero claro, no contamina.
Pero son caballos.
Gasolina.
Son caballos, hombre. Yucatán no contamina.
No contamina.
Es una cuádriga.
Esto nada,
por eso. Una cuadriga, Ben-Hur.
El de Lama cada vez que arranca ese sí que echa una humareda negra.
¿Cuál,
que...
El de Lama antiguo es una mina de carbón andante.
Y suerte que no explote un día.
Sí. Queridos, que tengáis...
Bueno, pues nada, querido.
Que tengáis un buen fin de semana, ¿eh? Disfrutarlo mucho y, como siempre, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche.
¡Viva la Constitución! ¡Viva!
Esperamos uno en la rotonda y una casa rural.
Bueno, no, aquí se ha puesto la gente cachonda y ya están diciendo que hay que hacer uno en Valencia, otro en Barcelona, otro en Sevilla.
Pero suyo, ¿no? Germán, Hugo.
Hemos dicho la rotonda.
La rotonda de
Valdebebas.
Solo vamos a lugares...
castigando años.
Solo vamos a lugares con rotonda.
La rotonda de Valdebebas.
Sin rotonda, no.
No vale. Buen fin de semana a todos. Gracias. Un abrazo. Adiós. Al capo del gas. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal está? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Muy bien. Tiene usted un fin de semana por delante que no sé si no te va a sacar el tiempo.
No sé si nos lo merecemos, fíjate.
Eso seguro que sí.
No sé, porque como el duelo en las dunas, eso va a ser impresionante.
Clash on the dunes.
Sí, lucha en las
dunas. O the dunes, no sé cómo se dirá.
Lucha sobre las dunas, clash.
Sí, clash.
Sí, eso, la pelea en las dunas. Está bien pensado, ¿eh?
¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ya tenemos ese nombre que esperemos recordar durante luego tantos años, porque fíjate, si nos recordamos del Dumbbell in the Jungle del 74, sí, y del, sí, Relay, sí, Manila del 75,
pero
¿no?
Pero eso va unido a que son peleones. Porque ha habido nombres, nombres
claro.
Ponen a muchas galas que luego, en fin, no pasan a la historia y se te olvida el nombre.
Claro, por eso digo que ojalá pase a la historia como uno de esos grandes combates.
Eso es. Ojalá, la verdad que...
Los otros los ganó Ali, por cierto, ¿no?
Ali ganó dos
de
tres.
A Foreman y a
Frazier. Ah, bueno, sí, claro. Ali a Foreman y Ali a Frazier.
Claro, el primero de Ali y Frazier se llamó The Fight of the Century, ¿no? La pelea del siglo.
Eso es, que es la que perdió.
Que es la que perdió. Pero luego hay muchas, otras se llaman solo la pelea. Dice, sí. No hay más, esa es la única.
Yo me acuerdo cuando perdió, creo que lo comenté alguna vez, pero me llamó la atención cuando perdió Tyson y con Douglas y luego reapareció, el título era El duro camino de vuelta.
Sí.
O sea, que como diciendo, es que claro, has perdido ya, y es cierto, que luego psicológicamente, vamos a ver, esa es la gran pregunta.
Otros llaman la pelea de los peleas, ¿no?
Es bonito el misticismo que tienen, estos combates, ¿verdad?
Sí, hombre, es que fíjate, por ejemplo,
la pelea de las peleas, Fight of Fights,
sí,
pero
sí,
como
sí.
La que tuviste que era muy buena, la de... Coño, la de que tengo yo el gorro, la de
Oscar
de la Hoya.
Oscar de la Hoya, Feliz Trinidad. Y los dos invictos, los dos campeones mundiales.
Esa
no me acuerdo cómo qué nombre tenía. La Batalla de la Gloria o algo así. Bueno, eso fue el colmo. Y esta, pues la verdad, hay una expectación máxima. Recordar a los aficionados que la pueden ver mañana a través de DAZN.
A ver, lo más importante,
a partir de las 5 de la tarde empieza y hay un montón de combates de pesos pesados, ¿eh?
Será buena velada.
Buenísima. Povetkin, el ruso, pelea también Dillian White, que está ya a la espera, como va a pelear Deontay Wilder con Tyson Fury.
Perdona, Jaime, es que lo acabo de encontrar.
Venga.
La de Trinidad y de la Hoya fue The Fight of the Millennium.
Eso.
La lucha del milenio.
Eso es. La lucha del milenio, sí. Y en vez de que ya lo del siglo, pues esas cosas...
Se ha quedado pequeño.
Sí. Es que no me extraña, porque aquella era una pelea de las que había que ver, ¿eh? Las que había que ver, y tuve la fortuna, además, que es lo que dije yo, que me llamó la atención.
Ganó Trinidad.
Ganó Trinidad, claro.
Y apostaste, además, ¿no?
Y aposté 200 pavos, porque yo no me gusta el juego. Fíjate que iba allí a Las Vegas y tal, pero no me gusta jugar a la ruleta y tal, pero era como el cine, la verdad, unas pantallas, carreras de galgos, de luego otro de caballos, pero pantallas gigantes.
Yo aposté como tú, es que es imposible que no apuestes.
Claro, pero el bolsillo, y lo vi, y entonces, como yo no entiendo mucho, ¿no? Digo, 8-1. Y le fui a, como era mexicano, el de las apuestas, le digo, porque yo de inglés ando más bien ruina total.
Ándele,
y le digo, exacto, ¿no? Le dije, esto y tal, ¿qué quiere decir? Dice, no, que si gana Trinidad, usted pone 100, se lleva 800. Digo, y si pongo 200, me pone 1600. Muy sencillo. Digo, Portito, porque me pareció una burrada. 8-1. Yo creía que era favorito de la olla, pero 2-1, 3-1. Pero 8-1 y lo cogí. Y ahí me llevé una buena mortadela, claro. 1600 napos que me llevé gracias a Tito Trinidad. Y una cosa que siempre comento y añado, porque es muy curioso.
Además, la cobras inmediatamente, que ya lo hemos hablado
sí,
otra
sí,
vez.
Sí, no, no, no.
Te lo en cuenta acabas en la pelea, ¿eh? Llegas sí, y te sí, sí. Pero un catch.
O sí, sea, sí, me miraron un poco raro y digo, este tío, macho. O sea, yo aquí lo...
Llevas el resguardo como sí, si fuera un guardarropa. Exacto. La gabardina y dices.
Que decían, está. Que decían que eso es una cosa que siempre me llamó mucho la atención a veces de que todo. Hay gente que todo se cree que está organizado y tal. Y me decían, es imposible, decían los grandes, no voy a decir nombres, ¿no? Pero los grandes del mundo del periodismo, del boxeo, es imposible que pierda Oscar, le llamaban ellos muy, que le conocían mucho, Oscar de la Hoya, por puntos, por decisión, como dicen en el argot, por decisión, es imposible, porque de la Hoya es Las Vegas y Las Vegas y la industria le apoya a él, bueno. Ganó por decisión, Trinidad.
Claro que sí.
Yo no me acuerdo, la ganó bien la pelea, ¿no?
Sí, la perdió de la olla, porque hasta el octavo asalto le iba ganando fácil, bueno, fácil. Le llevaba como 3 puntos, pero 9, 10, 11 y 12 se tiró para atrás, el otro le persiguió, los dominó, le ganó los 4 asaltos y a mí me dice que ya, y efectivamente, y le quitó el título y el invicto, claro.
Sí, claro. Pero ya no era el Oscar de la Hoya, estaba en su apogeo.
Yo no, sí, 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 era muy buen Oscar de la Hoya, ¿eh? Muy
porque
bueno.
Yo creo que cuánto después fue lo de Pacquiao, pero ya lo retira.
Sí,
Pacquiao.
Sí, después, eso ya fue después. Después ya perdió también con Shane Mosley. Sí, ya no estaba un poco ya tan bien, pero bueno, con Mosley también yo creo que. No se empezó a perder el favor de los jueces también, porque fue en peleas parejas y le dieron vencedor a Mosley.
Sí, sí.
Estábamos en la de Andy Ruiz
en
y
las
Joshua,
dunas.
De mañana en las dunas.
Bueno,
sí.
¿Qué apostamos?
A partir de las 5.
A partir de las 5 la velada, decías, con Povetkin.
Povetkin, el ruso.
Sí.
Pelea también este Dillian White, que es el aspirante a pelear contra el vencedor del Wilder, Tyson Fury.
Sí.
Y bueno, que está ahí. Y está ahí. O sea, que es una velada como muy completa. Y luego, sobre todo, bueno, pues ya está todo... Todo el pescado vendido. Se habla de que, ¿sabes cuánto se va a llevar Joshua? Estos 86 millones.
¿86 millones de, sí. de
y
dólares?
Y 17, sí, 17.
86 millones.
Sí, sí, sí.
Eso ni, bueno, sí, Mayweather.
Bueno,
sí.
Para eso se van a ir. Bueno, porque Mayweather, hay que olvidar, no hay que olvidar que era,
se lleva parte
era del business total.
Claro.
Él dominaba el business total. Eso Mayweather ganaba eso de bolsa.
Sí,
más
luego
todos
los porcentajes
derechos,
que tenía
los porcentajes,
por los derechos.
Sí, se llevaban, vamos... verdaderas morteradas, que por cierto ha dicho, pero pues como siempre está vacilando, que a lo mejor el 2020
sí,
que
regresa, pero no ha dicho si regresa a hacer qué, con lo cual vamos a dejarlo ahí y cuando lo anuncie...
¿Dónde pones tú 100 dólares?
Yo creo que va a ganar Joshua.
Yo digo Joshua KO en el tercero.
Alá.
Yo creo que a lo mejor un poquito más en la segunda parte de la pelea, porque yo creo que esta vez ya no le va a sorprender.
Las apuestas ahora mismo están 2-1
a favor de
Joshua,
¿no?
Sí. Sí.
Pero escucha, es que tú puedes apostar eso. No,
por
que
cada
Joshua,
y todo,
tanto
¿eh?
Dinero. ¿Eh? Por KO, muchísimo más.
Más
en
claro.
El asalto.
Total, claro.
Sí,
ya te
digo,
es un dinero.
Y saber lo que se paga, que suele ser, y que ocurrió en el primer Canelo Golovkin, el combate nulo, vamos,
claro,
el empate.
Ah, claro.
¿Eso se paga?
Claro.
O sea, tú te apuestas, no, esto va a ser el combate nulo.
31.
Un dineral en el de... Bueno, pero por ahí.
En el Wilder Fury seguramente. Ahí ya
pues
se
sí.
Daría mucho dinero.
Exacto.
¿Y tú, Joseba, qué dices?
Yo no tengo ni idea. Pero yo, sí. Ya que ganó Andy Ruiz, le voy a darle chance. A
ver, claro. Es que,
como estáis todos con Joseba.
No, pero yo, la única...
No, si a mí me cae más simpático el otro. Porque
claro,
Joseba lo tira.
Yo creo que el tema está eso, que Joseba ya le conoce. Y yo creo que eso lo habrán estudiado y desde que yo creo que del momento que salió derrotado del Garden, yo creo que empezaba una nueva etapa psicológica. Creo que no está tan fuerte, o sea que, porque estaba, parecía un Adonis, un Hércules,
sí, sí.
Un poco más liviano, que le han aconsejado y tal, pero sobre todo y por encima de todo, yo creo que lo que tiene que hacer y lo que va a hacer es boxearle un poquito más y no entrar... Porque es rapidísimo el gordito.
Claro,
de
es lo que tiene.
Cuidado,
lo que tiene. Pa, pa, pa.
Exacto, que te mete ahí 4 o 5
a una, distancia,
a una velocidad impropia de pesos pesados.
Es verdad, sí, sí, es verdad.
Ojo, ¿eh?
Oye, todo México estará pendiente de eso, fíjate.
Todo el mundo.
Recordamos que el combate es en Diriyah.
Diriyah,
en
sí,
Arabia,
sí,
Saudí.
Arabia Saudí.
Es en un recinto que construido hecho, exclusivamente es, para
sí,
esto.
Sí, sí.
Las entradas las más baratas son $140. Desde, creo que hay $140 hasta $13,000.
Eso.
O sea, que,
140 es la nuestra, la que vamos a ver.
Sí, la del gallinero.
Escucha, 13.000, que son las que se venden las primeras. Es espectacular.
$13,000 la entrada. ¿Qué no habrá con esa entrada?
Eso deben ser empresas también.
Sí, muchas. En Las Vegas funcionaban. Sí, esto, claro. Te invitaban y muchas empresas cogen y tal. Y luego potentados, gente que le encanta y dice, yo voy a primera fila, pues a pintar la mona.
Pero esto es
famoso que tiene que ir y dice, invierto en los 13.000 euros que me van a ver, voy a salir, he hecho tal película, eso pasó.
Pero eso me contaba un amigo que trabaja en un banco con la última Champions, la del Metropolitano, de los equipos ingleses, que había entradas 600 euros y me dijo, oye, a ver si podemos conseguir unas entradas de 600 euros. Y digo, pero ¿cómo puedes pagar 600 euros por una entrada para el fútbol? Y dices, porque tú coges a un cliente importante que tienes y le puedes regalar un reloj de 1.500 euros.
Sí.
Y el reloj de 1.500 euros
a lo mejor tiene tres.
Ah, qué bonito, vale. Y lo guarda en el cajón. Pero le dices, te voy a invitar a un sitio VIP en el Metropolitano donde te van a dar de comer, te van a dar champán francés y te van a dar caviar y lo vas a ver el partido en la primera fila. Y eso te cuesta 600, 700 euros.
Sí.
Y al cliente se le cae la baba con eso.
Correcto.
Y al final te sale más barato eso. Hombre, que el asunto del
por eso los digo, palcos, pues los mira. Palcos de los grandes estadios ya pues se han convertido un poco, pero bueno, está muy bien. Oye, claro. Te invitan a tu palco a ver el partido, claro, y ahí hace uno las pongamos primero relaciones de amistad y luego evidentemente pues relaciones un poco
claro, profesionales.
Profesionales, claro. ¿No?
Sí, pero está muy bien, como dice José, te dice, vas a ver en primera fila a Mbappé, a Neymar,
claro.
En París
y te van a dar de comer y beber estupendamente, te van a tratar a cuerpo de rey y dices, bueno, pues bueno, pues tira, joder,
es una cosa especial, no se lo dan a todo el mundo, eso el reloj sí. El reloj a todos los ejecutivos. Claro.
Oye, y no hemos hecho el combate, más o menos, porque la hora...
A las 10 de la noche.
10 de la noche, eso es...
Bueno, digamos, depende de dónde es lo que está previsto.
No más tarde de las 10.
No creo, no lo creo.
O no, mejor dicho, no antes. Como
no antes de las 10. Sí, pero bueno, la velada empieza ya, yo digo, como ya empieza pronto, ya no me... A mí me pone un poco nervioso la gente que pida ya. ¿Qué hora? Pues no lo sé, chico. Poneros ahí y cuando sea.
Sí, pero como estábamos diciendo el otro día, que a lo mejor a las 5 o 6 de la mañana no.
No, pero es que claro, es que a los les viene bien, porque ellos lo verán los mexicanos a las 2 de la tarde.
Por ahí. La tarde, sí.
Claro. A la comida, un sábado.
Claro.
Pero fíjate tú que si es empieza como a las 6 o las 7, lo serio, y el otro es a las 10, es como estas peleas que estamos viendo últimamente, que hay 2 horas entre una pelea y otra.
Oye, por cierto, el otro día, hablando de eso, se enfadó...
Dazón, ¿eh?
Sí, se enfadó yo creo que no ocurriera más, ¿eh? Canelo, entre otras cosas, porque es el...
Como estaba cabreado, ¿no lo viste?
Y dijo, no, tengo que hablar con ellos y tal. Yo creo que fue un error, que estoy prácticamente seguro que no se va a volver a repetir, porque eso a mí me sorprendió muchísimo.
¿Te
ese parón?
El plano de Canelo?
Claro, sí, sí, hombre, claro. Es que esto es, oye, que vas a hacer un campeonato del mundo, que es una... Y que tienes una hora, que has calentado un poquito y tal, y que luego me dices, ¿pero qué pasa?
¿Qué pasa?
O sea,
¿qué pasa?
¿Qué está pasando aquí?
Y el plano fijo. Y según tú, es que daban algo para
arriba. Sí, sí, sí. Yo creo que nosotros ese día lo que nos ocurrió, que al haber dado el boxeador español, que no estaba, nos dieron esa señal, porque... Tú has visto también otras de Dazón, donde hay muchos reportajes.
Sí, claro,
y se ven muchas promociones y reportajes del día a día.
No llenan el tiempo.
Eso es, no una cámara fija ahí oscuro.
Bueno, y que decíais vosotros, Emilio, y tú, bueno, nos vamos.
Exacto, sí, bueno, claro.
Venían 40 minutos después.
Claro,
pero sin peleas tampoco.
Sí, claro, exacto.
Pues atención, aficionados al boxeo, porque no es la única cita de la que debemos estar pendientes el próximo sábado. Hay una velada en Torrelavega.
Exacto, de hecho, para los españoles,
sí, claro.
En Torrelavega...
Sergio García es la tercera defensa que hace del Campeonato de Europa, ¿no? Del Super Welter.
Y es muy importante porque una victoria lo deja muy bien situado a las puertas del título mundial.
Pero contra Fouad el Masudi.
Exacto. Exacto, pelea también Kiko Martínez en la misma gala en Torrelavega, es una buena para lo que decimos siempre a los aficionados, todos nos hemos ido hecho aficionados, ahora está muy bien esto de ver todas las peleas por televisión, pero vamos, yo soy aficionado en Cantabria y tal, y yo voy a ver y ya veré la de
la de Joshua,
yo voy al boxeo a Torrelavega, a ver al tuyo, que así es como nos hemos aficionado todos.
Qué lástima también, que coincida en el
bueno, es una pena, contra eso no puedes luchar, ¿no? Pero
no está claro.
¿Pero lo van a televisar o no?
Este no lo sé, chico. El, en un principio no.
Creo, es que si coincide el horario.
No, pero bueno, se podía, ahí se pueden hacer.
Bueno, sí, que se
puede a las
11,
12, claro.
Las
12. Con buena voluntad se podía arreglar todo, pero bueno, eso de, son tanta gente que se tiene que poner de acuerdo. Claro.
Entonces, para los aficionados, Dazón, como a las 8 de la tarde que empiecen a enchufarse.
Bueno, no, no, estamos, me parece, desde las 5, ¿eh? O sea, que cuando quieran.
Digo, que habrá tres combates buenos.
Sí, esos exacto, ¿no? Es una buena gala. O sea, que quiero decirte que además, como son pesos pesados y eso a la gente le gusta mucho, sí. Y además ahora, como este chico se ha animado tanto a la categoría, no, no, pues empieza, verdad, hombre, qué bien Poviet, o qué malo, qué tal, Michael Hunter, no sé qué, hay otro, un serbio, o sea, hay gente, han cogido, han dicho, venga, todos para aquí, y la verdad que va a estar muy entretenido, y sobre todo, chico, la pelea esa que estamos, yo creo, la verdad que la esperas con mucha ansiedad, ¿no? O sea, porque, ¿qué será capaz de hacer Andy Ruiz? O sea, casi prefiero ver Joshua... Andy Ruiz 2, que por ejemplo Wilder Tyson Fury.
Sí, hombre.
Porque eso más o menos ya me imagino. Esto aquí, ¿qué va a pasar? O sea, es sí. Tremendo.
A mí me gustaría ver a Usyk.
Bueno, le veremos.
Usyk, creo, sí, Usyk, por supuesto.
Con uno de estos.
No, Usyk, creo que tiene temprano. Que con Derek Chisora, un boxeador que le hemos puesto bastante en gol.
Sí, es verdad. Es verdad.
Y que es
fuerte. Que pega fuerte, sí.
A lo mejor es el siguiente, que es la siguiente piedra de toque. Si gana ya. Que yo creo que sí le gana, porque Usyk es como muy...
Es otra historia,
pero claro, estos son tipos de 110 kilos que como te pegan, te mandan a la primera silla de ring. Si gana Usyk, está en la lista de hacer algo pronto.
Vale, pues nos quedamos con el Clash on the Dunes el sábado y con el Sergio García el Masudi, este en Torrelavega, Campeonato de Europa Super Welter, además del Kiko Martínez Anticante, un mexicano, Alexander Cazares, es en concreto el combate. Tenemos que repasar lo que sucedió el sábado en Barcelona.
Sí,
con Melania Sorrocha, con Kerman.
Exacto, la gente lo ha podido ver ahora en gol, estábamos todavía ahí dándole que te pego. Por empezar, por ejemplo, el combate femenino, muy bien, Melania Sorroche retuvo su título de campeona de Europa
ante
Violeta González, muy agresiva, muy bien, también bien Violeta, pero muy bien Melania Sorroche, muy, muy fuerte y un buen triunfo. Buen triunfo también de Alejandro Moya al Campeonato de España contra Rubén Rodríguez, que era el campeón de Madrid. Sí. Buena pelea y muy bien Alejandro Moya. Se
pelea
coloca,
dura esa también fue.
Sí, se queda ya con 13 combates, 13 victorias, 9 caos.
Joder, joder.
Y no hay que olvidar que el campeón de Europa es Sandor Martín. O sea, que fíjate que se nos estaba aquí... Que, por cierto, ahora comentaremos, el día 12 están ahí. Pero, ¿quién más?
Kerman.
Exacto. Y la vuelta de Kerman, muy bien. Muy fuerte.
¿La vio, director?
No.
Pues hay poco que ver, ¿eh?
Sí, bueno, pero está bien.
El primer asalto le agarró el hígado
lo ejecuta.
Y
pero estuvo bastante bien. Andrew Clayton es un boxeador veterano, que era pegador y tal. Pero bueno, es una reentré, que siempre es difícil.
No, es bien por KO.
Exacto. No, y bien. Quiero decirte que no un KO feo. No. Boxeo bien, boxeo tranquilo. Como el S, tiró dos o tres rectos buenos. Un poco como era el Kerman a... Y luego le metió ya un aviso y la segunda le cogió el hígado, que estuvo con lo menos 4 minutos sin poder, sentado ahí. O sea, no se podía ni mover el pobre, que lo hizo fosfatina.
Claro. O sea, que lo viste es como cuando se pega con los ingleses.
Antes de...
Ahora,
y luego, y mira, chico, ya...
Y luego Abigail Medina también estuvo.
Ganó a Abigail Medina, Ronnie Landaeta. Sí. Bueno, fue una velada, bueno, al final 3.000 personas. Una gran velada de Gallego Prada, la verdad. Y el público responde. Siempre lo comento yo mucho con el director, sí. Digo, y se lo digo a los, y creo que los promotores españoles ahora lo van comprendiendo, ¿no? Aquí seguimos hablando, fíjate, de qué peleas de las Españas, joder, Miguel Velázquez, Pedro Carrasco, joder, y cuando peleó Folledo con Galeana, que llenaron las ventas, y Roberto Castañón con Uco Lastra, que en la Plaza de Toros de Santander, claro, los grandes combates.
Claro.
Los grandes, entonces, si tú vas haciendo eso, claro. El público, o sea,
demanda más, quiere eso, más, quiere otro. Y ahora este con fulano.
Claro, y si por contra, no, que no quiero cruzar la carrera de este por aquí, este por allá. Si hacemos un título de estos intermedios que te coloca en la Organización Mundial de Boxeo el número 8. Bien, vale, no luego ya, vale, pero no...
No tiene la atractiva.
No tiene chicha.
A nivel nuestro era lo mismo lo que estás diciendo. Tú, por ejemplo, decías, Galeana ha ganado Bobby Ross. Ahora, a ver si se pega con Folledo. Sí. Toma Folledo en la Plaza de Toros. Claro. Ahora, ¿quién gana? Este que se pegue con... Así eran los buenos.
Eso es lo que los combates...
Y el día 12 tenemos en Barcelona otra velada.
Otro veladón.
Vaya...
Ojo, y otro, no velada, no. Otro veladón porque desembarca. Que también se podrá ver esos jueves. Mira, lo comentaremos aquí el viernes en el Campo del Gas. El jueves 12, no el fin de semana, el jueves 12, sí. Sandor Martín defiende el Campeonato de Europa contra Joe Hughes y David Avanesian, el vencedor
de Kerman,
le da una oportunidad a José del Río, al Balear, que hizo la distancia con Kerman en el Campeonato de España, muy valiente.
Un combate precioso.
Exacto, es una pelea muy, muy, muy bonita.
Bueno, a ver qué pasa ahí.
A ver qué pasa ahí, vamos a ver. Por de pronto es zurdo, es más, le hará un poco más lío, ¿eh? José del Río, pasa que Barasia teóricamente parte como favorito, pero del Río es valiente y, o sea, experto, o sea, no se va a asustar. Y vamos a ver, que de sorpresas está el mundo
encuentra un buen mercado a Vanesian aquí, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero ojo, lo importante de esta velada es que es el desembarco del todopoderoso Eddie Hearn, de Match Room. Los de las dunas.
Sí, sí.
O sea, este es el organizador, ¿eh?, que tiene el acuerdo y viene, creo que viene a Barcelona, con lo cual es como dar un espaldarazo.
Y a ver si le gusta y se pone cachondo y organiza.
Hombre, si vea que hay buen ambiente, que lo habrá, los combates son buenos, pero bueno, que ya el hecho de que venga él y que sea una velada organizada por Match Run en colaboración con la gente de Sandor y todo esto, pues la verdad que está muy bien, muy bien.
Bueno, muy buena velada esa.
Pues muy sí. Buena velada. También la vemos en Dazón.
Yo quiero ver a Benasian.
Sí,
con es que si jugar otra vez por KO, a ver qué pensar. Que
bueno, pues lo tiene. Escucha.
¿Y si le llama y si le gana José del Río?
Ojalá.
Ahí hay pelea. Ahí hay una pelea con Kerman.
No, lo que pasa es que ya Kerman.
A bajar de
no, ya no, ya no bajaría. Ya no, ya definitivamente. No, y digo que por terminar, el inglés le mete a Avanesian, porque otra victoria de Avanesian, a lo mejor le da un poco de chance para que le pongan con alguno de ellos que consideren que puede haber pelea de los que manejan ellos. O sea, como que pasa ese fielato ya de decir, venga.
Sí, ya se pone en primera serie.
Eso es.
¿Director, se va a poner un turbante mañana o no? Para ver
lo voy a ver sobre las dunas, pero nada, en bañador.
Pero tú sí, ¿no, Jaime, con el director? Sí.
Bueno, algunos compañeros he visto imágenes y tal, y yo voy a ver una chapela.
Oh,
sí. ¿Me entiendes? Una
chapela y luego una chilaba y vas a quedar estupendamente.
Ya está, vas allá.
Dices Gabón, Salam Malekún.
Exacto.
Oye, ¿qué te iba a decir? Mucha gente habrá.
Hombre, sí, está lleno. 15.000 a tope.
Todo.
15.000 a tope. Para 15.000, ¿eh?
Sí. Pero lo han hecho nuevo.
Sí. Y luego igual se lo lleva alguno a su finca. Exacto,
eso es bueno, qué hacer con él. Bueno para la zona, ¿eh?
Sí, claro,
porque mucha gente va a querer ver esa pelea y pues toma,
y
la hora, ahí lo tienes.
Claro,
¿eh?
claro,
y buena hora mañana.
Uf, 10 de la noche. Claro, así nada. Director, que tenga una feliz semana. Buen combate. Gracias.
Venga,
Jaime,
abrazo.
La semana que viene. Nos vamos. Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana empezamos, pues como siempre, muy prontito. A la 1:45, me imagino, antes de la previa del Real Madrid Español. Y a partir de ahí hasta la 1:00 de la madrugada. Así que gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.